Vamos a comenzar la sesión ordinaria del Pleno de día hoy 6 de mayo de 2010, disculpando la inasistencia de algunos concejales, Eduardo, de Sandra y Olivia, efectivamente, que por diversas causas justificadas no pueden acudir al Pleno de hoy. También vamos a proceder a un cambio en el orden del día, incorporando un punto quinto, que es, por urgencia, se trae un nuevo convenio con la Consejería de Cultura que sustituye al convenio que aprobamos el mes pasado. Por tanto, las mociones de urgencia, que luego debatiremos, pasarían a ser el punto sexto. ¿De acuerdo? Bueno, pues con este nuevo orden del día, punto primero, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior. No hay ningún inconveniente a la misma, por tanto se aprueba por asentimiento de los concejales y concejalas. Muchas gracias. Punto segundo, aprobación si procede de la cuenta general del Ayuntamiento del ejercicio 2007. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Buenas tardes, gracias, señor alcalde. Bueno, se trae a pleno, si parece bien, o sea, que sirve para el 2 y para el 3 sirve la misma explicación. O sea, si eso podemos hacer una sola explicación y después hacer dos votaciones. Bueno, en el día 22 de marzo de este año 2010, se pasó por la Comisión de Especial de Economía y Cuentas, las cuentas general del año 2007 y del año 2008, consecuencia de problemas técnicos que habían surgido con la nueva instrucción de contabilidad de la Administración local para compatibilizar el sistema de presentación y con el de recepción. Se ha estado trabajando de una manera importante en este aspecto y ya por fin se han solucionado todos los problemas. Lo que se trae aquí hoy es una cuestión meramente procedimental, que así está establecido tanto en la instrucción de contabilidad como en la ley de las haciendas locales. Ya pasó por esta comisión que digo del día 22 de marzo, en el que se aprueba la publicación, se ordena la publicación para las posibles alegaciones por parte de los interesados. Una vez pasado el plazo de los 15 días más 8, como hemos dicho la comisión alguna vez, así está establecido en la normativa, desde el día 29 de marzo, que se publicó en el Boletín Oficial de la provincia, hasta el día 27 de abril, que fue cuando terminó el plazo de la presentación de las alegaciones, no ha habido ninguna alegación, y este pasado lunes, el día 3, se celebró la comisión de nuevo de Hacienda para, con carácter previo a este pleno. Considero, como he dicho anteriormente, y al haber habido unanimidad en las dos comisiones, pues que es una cuestión meramente procedimental. Si quería aprovechar esta ocasión para agradecer de una forma especial a todo el departamento el trabajo de verdad que se ha realizado con este aspecto, porque es el tema de una cuenta general no es, son muchas partidas, muchas facturas, o sea, es un trabajo, bueno, que al final ha dado frutos y se trae a este pleno de acuerdo como pone la, o sea, como establece la normativa. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado, de Izquierda Unida.
Sí, muchas gracias, señor alcalde, y gracias a todos los asistentes por estar en este pleno. Yo solamente voy a añadir a lo que acaba de decir José Luis, es que una vez que esta cuenta general, o estas dos cuentas generales se aprueben, serán enviadas al Tribunal de Cuentas para que sean examinadas por este órgano fiscalizador. Por lo tanto, es bueno que cuanto antes se explicite este trámite y vayan al Tribunal de Cuentas, nada más.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Buenas tardes. Nosotros, como así hemos estado haciendo en las dos comisiones de Hacienda, vamos a seguir, como dice Emilio, que lleva el curso, y votaremos a favor para que cuanto antes se termine todo mucho mejor.
Muchas gracias. Pues procede pues pasar a la votación. Votos a favor de la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2007. Unanimidad. Pasamos pues también a la votación del punto tercero, que sería la aprobación, si procede, de la cuenta general del Ayuntamiento de Ejercicio 2008, que, si interpreto lo que habéis comentado, goza de la, un consenso absoluto y, por tanto, pues, eso solo resta pasar a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación del punto tercero? Unanimidad. Pues muchas gracias. Pasamos al punto cuarto. Aprobación, si procede, de la modificación del uso pormenorizado de las dotaciones número 131 y 132 del Plan de Ordenación Municipal. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo y Vivienda, Julio García. Julio.
Sí, buenas tardes. Muy brevemente, para explicar que lo que se propone en este acuerdo es una modificación del uso pormenorizado de dos parcelas de equipamiento situadas en el sector UP11, en la Avenida de Lyon. No es un cambio sustancial en cuanto a su calificación urbanística, porque la que tienen ahora mismo es equipacional, también son equipamientos, pero una de ellas es de uso deportivo y la otra es de uso social. El propietario de estas parcelas, que es el promotor de aquel sector, de aquel polígono, nos ha propuesto cambiar ese uso pormenorizado con objeto de llevar a cabo un proyecto que tiene que ver con la naturaleza de esos terrenos, de esas parcelas, es decir, sería compatible con el uso dotacional y, sin embargo, no se encuadra ni en el uso deportivo ni en el uso social, se encuadra más bien en el uso educativo, puesto que se trata de un proyecto de un centro de formación para la logística que propone en colaboración con la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Se trataría de un centro de formación de transporte y logística a nivel nacional con unas características importantes en el que, bueno, se haría, además de darse trabajo a unas 12-15 personas, se edificarían aproximadamente 1.200 metros cuadrados y se habla de la posibilidad de que se podrían dar alrededor de 1.500 cursos de formación a lo largo del año. En definitiva, creemos que es un uso que complementa, mejora y da valor añadido a las actividades que se llevan a cabo en nuestro polígono. Creemos que es un buen uso para esas dos parcelas, una de ellas es de 2.900 metros cuadrados, la otra de 1.400, en definitiva, se sumarían las dos para albergar este centro de formación de logística. Y bueno, pues tanto los informes jurídicos y urbanísticos de la del letrado y del arquitecto jefe del servicio son favorables a que a este cambio de uso. Está justificado, no hay nada que lo impida, y nosotros creemos que es una oportunidad para que esos suelos contribuyan primero a crear esos puestos de trabajo también, pero también a esa actividad que necesitan nuestros polígonos y que le van a venir muy bien. Por lo tanto, se propone votarlo a favor. En la comisión se informó por unanimidad y creo que no habrá ningún inconveniente para que podamos dar este cambio de uso pormenorizado y que comience a llevarse a cabo el proyecto. Gracias.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, portavoz Emilio Barajas.
Muchas gracias. Nada que añadir, excepto que votaremos también a favor, como ya se expresó en la comisión.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis.
Nosotros también vamos a votar a favor. Creemos que de uso que está muy bien la idea y, bueno, y que siempre sea formación, pues mucho mejor.
Muy bien, pues muchas gracias. ¿Votos a favor del cambio de uso? Unanimidad. Gracias. Punto quinto, por urgencia, traemos a consideración de los concejales y concejalas del Ayuntamiento un convenio con la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, no sé si os han dejado copia a los grupos, que sustituiría al aprobado en el último pleno de este ayuntamiento. Para su explicación, no sé si procede votar previamente a la urgencia, votar la urgencia para la consideración, pues si los concejales y concejalas les parece, pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bien, pues ahora abrimos un turno de palabra para explicar las nuevas condiciones de este convenio. Tiene la palabra el concejal de Cultura, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. La modificación sustancial con respecto al convenio que se aprobó en el último pleno tiene que ver con quién va a redactar el proyecto. En el anterior pleno, el proyecto iba a ser encargado por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la redacción iba a corresponder a Gicamán. La Junta de Comunidades detectó ahí que había habido un error, nos lo advirtió después de haber tomado la decisión en el Pleno, y la modificación tiene que ver con el hecho de que los que vamos a encargar el proyecto vamos a ser directamente nosotros desde el Ayuntamiento. A mí esto me plantea dos reflexiones. En primer lugar, pues que ha habido un error de la Junta de Comunidades, así de claro, y hay que decirlo, que nosotros pretendemos subsanar lo más rápidamente posible, porque bueno, Azuqueca necesita un auditorio y no podemos permitirnos el lujo de que ni esta administración ni ninguna otra cometa más errores. Y en segundo lugar, la otra reflexión que tengo que hacer es que, bueno, quizá este error nos permita de alguna manera controlar mejor el proyecto, ya que vamos a ser nosotros los que lo vamos a encargar directamente. Así que a pesar de que ha habido un error, quizá ese error suponga al final una cierta ventaja. En todo caso, a mí los errores no me gustan y yo pido disculpas, si no en nombre de la comunidad, porque yo no pertenezco a la comunidad, al gobierno regional, perdón, no tenemos nada que ver, si en nombre de este ayuntamiento por haber traído aquí un proyecto que sí. Bueno, al final se descubrió que tenía ese error, simplemente.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Morra, en nombre del Grupo Popular.
Buenas tardes, otra vez. Nosotros no tenemos nada más que añadir, creemos que estamos de acuerdo totalmente, que es mejor que la obra se dirija desde el propio ayuntamiento, porque va a ser más rápido tomar decisiones y votaremos a favor.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, la portavoz, María José Lara.
Vale, muchas gracias, señor alcalde. Pues desde el Grupo Socialista también valoramos positivamente este cambio, porque entendemos que aunque ha podido haber un pequeño retraso en esta modificación, vamos a recuperar el tiempo perdido, porque el Ayuntamiento tiene mucha más agilidad y además va a poder supervisar de primera mano toda la evolución del proyecto y eso nos va a ayudar en un futuro. Así que...
Muchas gracias. Procede pues pasar a la votación. ¿Votos a favor de este convenio con la Consejería de Cultura? Unanimidad. Muchas gracias. Punto sexto. Mociones de urgencia. Se ha presentado una moción por urgencia del Grupo Popular. Y procede valorar si la tomamos en consideración para el debate plenario, así que directamente votamos a favor de la consideración o en contra. ¿Votos a favor de considerar la urgencia de la moción del Grupo Popular? Unanimidad. Muchas gracias. Pues proceder pues pasar a debatir en profundidad la moción que presenta el Grupo Popular relativa a la relativa a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha planteada por el señor Barrera Fontes, a la retirada de la reforma. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, Gabino Cogolla.
Buenas tardes, gracias, alcalde. Bueno, presentamos esta moción, lo hace nuestro portavoz, José Luis Moraga, aunque yo soy de quien la defienda. En la siguiente moción nos habla que el pasado 21 de abril de 2010 asistimos a la culminación de la tradición del señor Barrera, que ha sido incapaz de defender nuestro Estatuto de Autonomía, que es la norma institucional básica de los castellano-manchegos, ni de defender el derecho de Castilla-La Mancha a disfrutar de agua en cantidad y calidad. Barrera se ha convertido en el primer y único presidente de una comunidad autónoma que retira su protesta de reforma del Estatuto de Autonomía por su incapacidad para negociar, por su incapacidad de ver más allá de sus particulares intereses electorales y partidistas. El PSOE del señor Barrera y del señor Zapatero, gobernando en Castilla-La Mancha, gobernando en las 5 diputaciones provinciales de la región, con el Gobierno de España de su mismo signo político y con la mayoría en el Congreso de los Diputados, ha sido incapaz de procurar lo mejor para los castellano-manchegos, sacar adelante el Estatuto de Castilla-La Mancha y pretende trasladar su fracaso, que no es más que el de la absoluta incapacidad del señor Barrera, a otros partidos políticos y a la sociedad castellano-manchega. El señor Barrera al haber planteado y votado a favor de la retirada del estatuto, se destaca como la persona que verdaderamente es un presidente indigno de esta región, que únicamente busca la satisfacción de sus intereses electorales, ya que solo pretende obtener ventaja política a una costa de los ciudadanos a quienes representa. El Partido Popular planteó una fórmula que garantizaba que nuestra región contara con agua en cantidad y calidad suficiente para asegurar su desarrollo presente y futuro. Una propuesta completamente constitucional que incluía la cifra de 4.000 hectómetros cúbicos y, lo que es más importante, la preferencia en el uso del agua de la cuenca cedente sobre la receptora, que fue rechazada por el PSOE. El señor Barreda ha confirmado que su voluntad no ha sido en ningún momento la de llegar a un acuerdo y la de conseguir un buen estatuto para nuestra región. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares propone la votación de la siguiente resolución. El Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, primero, exige la dimisión inmediata del señor Barreda Fontes por su incapacidad demostrada en la gestión de la reforma del Estatuto de Autonomía, ya que ha primado más sus cálculos electorales e intereses particulares que el bien común de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Segundo, muestra su más firme y decidido apoyo a todos los que han trabajado y siguen trabajando por nuestra tierra y por los intereses de los castellano-manchegos, entre los que, desgraciadamente, para Castilla-La Mancha no puede entender incluido al señor Barreda Fontes. Y tercero, insta al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a ponerse a trabajar de verdad para conseguir un estatuto para Castilla-La Mancha que satisfaga todas nuestras pretensiones en el marco del respeto y el consenso de una España solidaria. Bueno, pues dicho esto, ya habrá tiempo de debatir. Esta es la moción que presentamos y el señor alcalde pues puede dar el turno de palabra. Gracias.
Gracias, Sabino. La palabra en nombre del Grupo Socialista, Julio García. Claro, el orden siempre después del PP es el PSOE.
Es igual. Veo que no ha venido su compañero, el señor Bienzobas. Si hubiera venido probablemente, les hubiera dicho después, o nos hubiera dicho a todos que habíamos vuelto a hacer el gilipollas aquí en este pleno. A mí no me gusta emplear estos términos, pero él aquí se permitió el lujo de hacerlo, y yo cito sus palabras otra vez. Y me atrevo a repetir que hoy les hubiera dicho que la van a hacer doblemente. Una, por volver a hacer algo que él decía que no se debería hacer. Yo creo que el tema que tratábamos el día 11 de marzo era de la tanta trascendencia como puede ser este, era un debate, pero además me atrevo a decirles que lo van a hacer puesto que presentan una moción absurda que desde luego no van a sacar adelante. Tampoco se van a ir de rositas. Nos presentan una moción. Supongo que hoy el señor Gabino Cogollo tendrá ganas de debatir, al menos ha presentado él la moción y parece ser que va a tomar él la palabra. Nos presentan una moción que de verdad se necesita para presentarla mucha cara dura y muy poca vergüenza para venir aquí a mentir descaradamente y a pedir la dimisión del presidente de la comunidad autónoma. Todo ello para tapar la vergüenza que deben sentir ustedes en estos momentos del papel que han hecho con el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Hay que tener cara dura para venir aquí a pedir la dimisión de quien en todo momento ha defendido los intereses de Castilla-La Mancha, olvidándose de que han sido ustedes, su secretaria general y su presidenta de Castilla-La Mancha, quien se ha aliado con los intereses de Murcia y de Valencia, quien ha hecho pesar más sus intereses de partido y sus intereses, su propia carrera política, para llevar a cabo una actuación vergonzante, vergonzante. Pero bueno, yo creo que ni nosotros, y desde luego tampoco los ciudadanos a estas alturas, nos vamos a escandalizar de sus actuaciones. Lo que sí vamos a dejar muy claro, y al menos yo espero, yo sí tengo ganas de debatir esta tarde, no sé si usted tendrá muchas o pocas, pero creo que lo vamos a hacer largo y tendido. Al menos vamos a pretender dejar claro que lo que ustedes están diciendo no es más que una cortina de humo que de verdad esconde la verdadera traición que se ha producido en estos días y ha sido la de su partido hacia esta tierra. Miren lo que dicen. Dicen que Barreda ha sido incapaz de defender los intereses de Castilla-La Mancha y los intereses del agua y de defender el estatuto. José María Barreda y los socialistas hemos defendido el estatuto en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, en la calle, con los ribereños, durante estos dos años de tramitación en el Congreso, en esas largas negociaciones que ustedes han dedicado a dar largas, a marear la perdiz y a intentar que pasara el tiempo, seguramente porque no les convenía nada y no querían tener que tomar la decisión que han tenido que tomar. Y en el momento de la verdad, cuando ha habido que votar en la ponencia y en la Comisión Constitucional el texto que las Cortes de Castilla-La Mancha por unanimidad habían mandado al Congreso de los Diputados. En ese momento, los socialistas, convencidos por el presidente Barreda y liderados por el presidente Barreda, votaron a favor de ese estatuto. Ustedes, en contra de lo que habían votado en Castilla-La Mancha, en contra de lo que habían votado en las Cortes Regionales, votaron en contra, porque no eran ustedes los que estaban votando, era el señor Valcárcel el que estaba dándoles el sentido del voto. Y eso, que no se atreven a decir, es la razón última de lo que están haciendo hoy aquí. Vergüenza debería de darles, y desde luego demuestra muy poco pudor. Ustedes solo han estado en el acuerdo inicial, quizá porque fueran otros tiempos, quizá porque entonces, a comienzos de 2007, la señora de Cospedal lo que pretendía era conseguir réditos políticos que le permitieran una buena situación de cara a las elecciones de ese año. Aquella posición fue un espejismo, no fue, como digo, más que esa postura calculada, y desde entonces, a pesar de haber sido nombrada secretaria general del PP, se supone que con más mando en plaza, pero yo diría que tal vez por haber sido nombrada secretaria general del Partido Popular, ni Cospedal, ni el Partido Popular de esta región, ni el Partido Popular de Guadalajara han sabido, han podido o han querido defender ni el estatuto ni los intereses de Castilla-La Mancha. No han sido capaces de mantener el acuerdo unánime de las Cortes Regionales de enero, creo recordar, de 2007. De su líder, de la señora Cospedal, a estas alturas ya es proverbial su habilidad para no estar allí donde los castellano-manchegos la necesiten. Donde haya que defender a Castilla-La Mancha, desde luego allí no se la va a encontrar. Ya lo hemos tenido ocasión de comprobar en muchas ocasiones. Mire, ni estuvo en la toma de consideración en el Congreso de los Diputados. No quiso estar o no se atrevió a estar donde tocaba defender en el Congreso el texto que todos por unanimidad habían aprobado en las Cortes. Allí no estuvo la señora de Cospedal. Tampoco estuvo en la calle. En Talavera, toda la sociedad de Castilla-La Mancha, hace aproximadamente un año, el 20 de junio, se estuvo manifestando. La señora de Cospedal no estuvo. Luego fue a Talavera cuando tenía que haber estado en Guadalajara defendiendo a esta tierra de la instalación del almacén de residuos nucleares. Allí tampoco estuvo en Guadalajara. Se fue allí entonces a Talavera, cuando no se la esperaba, ni tenía por qué estar, pero bueno, ella sabría qué estaba haciendo. Tampoco ha estado, ni han estado ustedes en la tramitación del estatuto. No sé si recordará, es muy ilustrativo, que las enmiendas al texto del estatuto, a la ponencia del estatuto, al texto que había ido de Castilla-La Mancha, que presentó su partido, las presentó un diputado por Murcia, el señor Ayala, ¿se acuerda? Es decir, han sido ellos quienes han presentado las enmiendas al Estatuto de Castilla-La Mancha. ¿Usted cree que esa es una actitud loable de un partido que ha defendido o que dice defender los intereses de Castilla-La Mancha? Yo creo que no, y los ciudadanos tampoco. No estuvieron en la votación en la ponencia, o sea, estuvieron, y han votado en contra en la Comisión Constitucional que hubiera permitido pasar el texto al Pleno. Después de dos años, después de que en aras del consenso se han cedido posiciones para hacerlas más aceptables a petición suya, después de que se han aceptado el 90% de las enmiendas que ustedes han propuesto, después a la hora de la verdad no han sido capaces de apoyar ese texto que salió del consenso y del apoyo de toda Castilla-La Mancha. Y todavía dicen que hemos sido nosotros quienes hemos traicionado el estatuto. Hace falta tener cara dura. En todo este proceso, además, el presidente Barreda ha estado con la sociedad de Castilla-La Mancha. Les duele mucho una foto. Mientras estaba produciendo su traición votando no al estatuto, el presidente Barreda estaba con toda la sociedad de Castilla-La Mancha. La señora de Cospedal estaba con Valcárcel, en Madrid. Esa es la diferencia. No tiene por qué, no ha cometido ningún delito, no tiene por qué avergonzarse de estar con un dirigente de su partido. Pero evidentemente, mientras hace eso, no puede pretender que la consideremos como la defensora de los intereses de esta tierra. No, señor. Ni nosotros, ni ningún ciudadano que esté bien informado. Desde luego que no. Dicen, y es mentira también, que Barreda es el único, creo que lo pone así, que es el único, el primer y único presidente de una comunidad autónoma que ha retirado su estatuto. No es verdad. Tampoco es verdad. El presidente, y creo que también, ahí estarán el diario de sesiones del Congreso, y ahí estarán las hemerotecas para saber que en 2007 se retiró el Estatuto Canario. También fueron ustedes, su falta de apoyo al Estatuto Canario, los que obligaron al presidente de esa comunidad autónoma a retirarlo. Y se retiró en 2007. No es el primero ni es el único. ¿Y qué querían? ¿Terminar de pisotear el estatuto? ¿Terminar de acabar con la dignidad de los castellano-manchegos? ¿Qué querían ustedes con ese estatuto? ¿Que llevarlo al pleno para que resultara rechazado y tenerlo que traer con un voto en contra del pleno de las Cortes? ¿Eso es la foto que querían? Pues miren, no. No, el estatuto se retira por una cuestión de dignidad, porque no se puede pretender... No se puede pretender que el Estatuto de Castilla-La Mancha, la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, tenga un rango menor del que lo tienen otras comunidades autónomas. Ustedes han aprobado el Estatuto de Aragón. Ustedes han apoyado el Estatuto de Andalucía. Nosotros hemos apoyado el Estatuto de Valencia. Cada uno ha hecho en su tierra lo que se espera de él. Menos ustedes. Que en Castilla-La Mancha, cuando toca defender el estatuto, sencillamente no están, no apoyan. Se dejan convencer de que lo más interesante es, en ese caso, defender los intereses de otras regiones. De lo que sí es el primer caso, este estatuto, primero, fue el único, hasta ahora, que había ido por unanimidad al Congreso de los Diputados. Fíjese. El único estatuto que en las Cortes Regionales había conseguido la unanimidad. Y lo que sí es el primero, el único por unanimidad, y el primero que ha perdido apoyos en el Congreso de los Diputados. De eso, desde luego, no pueden responsabilizar ni al Grupo Socialista ni al presidente Barreda. El presidente Barreda también tenía dificultades para conseguir una postura unitaria. Ha ejercido el liderazgo que correspondía y ha conseguido que en la comisión el Partido Socialista votara a favor del estatuto. Ustedes ni lo han conseguido, ni siquiera lo han intentado. Deberán explicar por qué no quieren para Castilla-La Mancha lo que su partido ha aprobado ya en otras regiones. Y sobre todo, por qué han retirado su apoyo. Por qué han votado en contra si hace 3 años votaron a favor de un texto todavía más exigente, todavía más reivindicativo, valga la expresión, respecto del tema del agua. Desde luego es una falta de respeto a los castellano-manchegos, un atentado contra la dignidad de los hombres y mujeres de nuestra tierra y una traición, una gran traición. Dicen también que como el PSOE gobierna en Castilla-La Mancha, en el Estado, en las 5 diputaciones, que cómo no ha sido capaz de sacar adelante el estatuto. ¿Qué tendrá que ver, oiga? ¿Qué tendrá que ver que se gobierna en una diputación para sacar adelante el estatuto en el Congreso de los Diputados. ¿A quién quieren engañar? Mire, sabe positivamente, si es que mienten, pero no se les mueve un músculo. Conocen perfectamente que no tiene absolutamente nada que ver. Un estatuto no es cualquier ley, es una ley orgánica que necesita una mayoría de 176 votos en este momento en el Congreso, mayoría que no se consigue con la suma, ni siquiera con la suma de los votos del PSOE y alguna fuerza política minoritaria. Pero es que además, le voy a decir que no tendría ningún sentido que se apoyara el Estatuto de Castilla-La Mancha con los votos de, vamos a poner, de los nacionalistas vascos. El estatuto sería este que vuelve a Castilla-La Mancha con rango de ley orgánica apoyado por los nacionalistas vascos con el PSOE solamente. Seguramente ustedes, que no lo han apoyado, si alguna vez, y espero que tarden bastante, fueran alternativa de gobierno, tuvieran una mayoría en las Cortes, dirían, bueno, esto no nos, a nosotros no nos concierne, a nosotros no nos obliga, vamos a cambiar de estatuto. Pero hombre, esto no es así. Y sobre todo, quieren explicar qué ha pasado para que desde 2007 hasta ahora hayan pasado de un entusiasmo por el estatuto como el que demostraba la señora de Cospedal al principio, a este rechazo a un texto que salió del consenso, que votaron ustedes, al que se le han incorporado las enmiendas que ustedes han propuesto y que a la hora de la verdad rechazo. Además, les recuerdo una paisana nuestra, compañera suya, la señora Guarinos, en su momento, cuando se estaba tramitando el Congreso, ya se ocupó de demonizar la posibilidad siquiera de que ese texto se pactara con los nacionalistas. Las hemerotecas están ahí, diciendo que a ver si el PSOE iba a pactar con los nacionalistas. No querían que se aprobara y entonces les asustaba la posibilidad esa. No, hombre, no. Desde el primer momento, el presidente Barreda, en la defensa que hizo en su toma de consideración en el Congreso de los Diputados, dijo muy claramente que si el estatuto no se le respetaban las no lo estoy diciendo de forma literal, evidentemente, no se respetaba la esencia del estatuto o se le pretendía rebajar más allá de lo razonable o no tenía el apoyo suficiente, el estatuto se iba a retirar. El apoyo que necesitaba este estatuto para que nuestra región, al igual que otras, tenga una estabilidad en su norma marco de convivencia, era el apoyo de las dos fuerzas parlamentarias, el apoyo del PP y del PSOE con el que salió de la región. Ustedes no se han atrevido a dárselo. No pidan explicaciones al resto del mundo. Evidentemente, no tiene sentido que mezclen a la Junta con ello. Esto no es un proyecto del Ejecutivo, esto es un proyecto de las Cortes Regionales, de las que, yo diría que de todos los castellano-manchegos, de los que parece que ustedes se sienten cada vez más desvinculados. Dicen que Barreda es un presidente indigno y que únicamente busca la satisfacción de intereses electorales y ventaja política. Pero hombre, luego hablaremos de indignidades. La ventaja política. Barreda, el presidente Barreda, desde que accedió al cargo en 2004, planteó la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha en un momento que no había ninguna elecciones a la vista. Y además obtuvo enseguida el consenso, el apoyo del que entonces era su líder en Castilla-La Mancha. La señora Cospedal, iba a decir que no sabía que existíamos, quizás sí porque estaba ahí al lado en la Comunidad de Madrid, pero no aparecía por estas tierras. Quienes entonces dirigían el PP regional sí tuvieron claro que era un proyecto en el que había que intentar consensuar y al que había que dar su apoyo. Creo que era el señor Molina. Luego, cálculo electoral cero en el momento que se planteó. Con unas premisas básicas enunciadas desde el primer momento, como era la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha y especialmente en el tema del agua. Y hubo consenso y se consiguió el consenso. Quienes sí parece que utilizaron el cálculo electoral fueron ustedes, lo que pasa que yo creo que calcularon mal. En 2007 apoyaron este texto, ya la señora de Cospedal apoyó este texto pensando que iba a conseguir réditos y mucho mejor resultado, pero perdió las elecciones. Y su error de cálculo volvió a ser esperar a que el trámite parlamentario durmiera durante más tiempo en el Congreso de los Diputados, para no tener que pronunciarse como se ha tenido que pronunciar, tratando de evitar lo que sabía que iban a tener que hacer, votar en contra, porque desde que fue elegida secretaria general, le dejaron bien claro quienes la apoyaron en ese cargo, y entre ellos el señor Valcárcel y el señor Camps, que su cargo dependía de traicionar a Castilla-La Mancha en el tema del estatuto. Y eso lo tenía muy claro la señora de Cospedal desde el principio, pero han estado mareando la perdiz durante todo este tiempo. Dicen que Barrera trata de obtener ventaja política de la retirada del estatuto. ¿Y qué han hecho ustedes? Votar en contra para que lo pudiera retirar y así tener ventaja política. Vamos, hombre. ¿De verdad se lo creen eso? O sea, han votado ustedes en contra del Estatuto de Castilla-La Mancha para que el presidente Barrera ahora, cuando se presenta a las elecciones, tenga ventaja. ¿De verdad? Vamos, hombre. Lo verdaderamente indigno es que Cospedal, de manera humillante, haya aceptado que desde otros territorios intente dictar lo que debe decidir el Estatuto de nuestra región. Eso sí que es indigno. Dicen, y lo dicen muchas veces, porque así a ver si alguien se lo va creyendo, que el Partido Popular planteó una fórmula que garantizaba que Castilla-La Mancha tuviese agua en cantidad y calidad suficientes, una propuesta completamente constitucional que incluía la cifra de 4.000 hectómetros y la preferencia de la cuenca excedente. Y que Barrera confirma su voluntad de que... Barrera confirma que su voluntad era de no llegar a acuerdos. Luego, en paralelo se desmienten, porque también dicen que lo de los 4.000 hectómetros no servía para nada. Pero bueno, a ustedes ahora les toca decir que eso que ustedes ponían allí, que eso que ustedes colocaban allí era la garantía absoluta de agua en cantidad y calidad. También han dicho muchas veces que lo de los 4.000 hectómetros no sabe dónde salir, que es un invento. Pero ahora se agarran a que son ustedes los autores de esos 4.000 hectómetros y que tal como lo ponían garantizaba todo. ¿De verdad piensan que somos imbéciles? ¿De verdad piensan que los ciudadanos de este país, con una propuesta dictada un minuto antes por el presidente Valcárcel, vamos a pensar que es la que defiende de verdad los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua? ¿De verdad? ¿Se lo cree alguno de ustedes? Yo se lo digo de verdad, no. No me creo que se lo crean. Es imposible que se lo crean. Lo que pasa es que tienen que contribuir pues a este escenario que tratan de crear ahora de confusión, diciendo, bueno, pues todos, nosotros poníamos 4.000, estos 4.000, ¿qué más da? Estos no han querido y esto es lo que le interesaba retirarlo. Pero no responden a una cosa que les preguntan, oiga usted, y si daba igual, ¿por qué no votaron lo que había, que es lo que salió de las Cortes Regionales? ¿Por qué, si daba igual, si es una cuestión de tal, por qué no votaron? ¿Por qué votaron en contra? ¿Por qué montar este número en el último minuto para que parezca que han presentado una alternativa? Que no se cree nadie, durante todos estos días, todo el país ha asistido a la ceremonia de claudicación del Partido Popular en Castilla-La Mancha, todo el país. Y todo el país ha entendido que Valcárcel ha ganado a Castilla-La Mancha en el tema del agua con su actuación. Evidentemente, todo el mundo lo interpreta así, menos ustedes. En cuanto a que piensen que somos imbéciles, no es la primera vez. Su jefa, la señora Cospedal, se estrenó en Castilla-La Mancha con eso. ¿Se acuerda que decía que aquí se votaba al Partido Socialista porque éramos tontos de remate o algo por el estilo, que no estabas informados? Yo creo que mantienen un poco esa misma teoría. Yo creo que lo que persisten es en el error y se lo van a encontrar ese error en forma de rechazo en las próximas elecciones. Esa propuesta de última hora, después de 2 años de negociaciones, en las que el Partido Socialista ha dado cumplida muestra de su voluntad de consenso, retirando a petición suya las cuestiones más, digamos, las aristas más difíciles de aceptar del Estatuto de Autonomía, como la caducidad del trasvase, es una propuesta que es una afrenta para Castilla-La Mancha. Se lo digo así de claro y desde el primer momento. Mire usted, en la propuesta que estaba en el estatuto, de la misma forma que en otros estatutos, es verdad que en el preámbulo no tiene fuerza normativa, pero se establece el derecho de Castilla-La Mancha a disponer de una reserva hidráulica para satisfacer sus necesidades. Y eso está en el preámbulo de Aragón, por cierto, a petición del PP de Aragón. Y eso iba a estar en el preámbulo del Estatuto de Castilla-La Mancha. Y si no ha estado, y si no prospera, es porque al señor Valcárcel, al señor Camps, les molesta eso de que en Castilla-La Mancha tengamos derechos sobre el agua. Les molesta y no lo pueden tolerar. Porque les recuerdo que en el Estatuto de Valencia, eso sí, se arrogan el derecho para Valencia de todas las aguas excedentarias. Y en Murcia piensan que son los que tienen el derecho prioritario sobre las aguas del Tajo. Y no es así. Esa es la diferencia, que en su propuesta los 4.000 hectómetros aparecen como un deseo, que decía el señor García Tizón cuando lo defendía, lo decía así, que aparecen como una estimación, como un cálculo, como un deseo, y sobre todo, y también lo decía el señor García Tizón, hombre, y para no molestar a nadie, caramba, está recogido en las actas del Congreso, de esa comisión constitucional. Pero aquí no se trata de si se molesta o si no se molesta, se trata de ver si en Castilla-La Mancha, los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen el mismo nivel de derechos que el de otras regiones o no. Y ustedes, con su propuesta, han rebajado esos derechos de los castellano-manchegos pues al de eso, pues meras aspiraciones, como muchos pueblos tienen, pero que no se materialicen en la realidad. Era una propuesta trampa, hecha y redactada a medida de los intereses de Murcia y de Valencia. Y era una propuesta inaceptable. Inaceptable porque desvirtuaba lo esencial de las propuestas del Estatuto en materia de agua. Inaceptable porque elimina ese concepto de reserva. Inaceptable porque niega el derecho de participación de Castilla-La Mancha en los órganos de gestión y control del trasvase como figuraba en el Estatuto. Inaceptable porque cambiaba el derecho a que Castilla-La Mancha esté informada con carácter previo ante cualquier trasvase y eliminaba el informe preceptivo que se había incluido en el articulado. E inaceptable porque incluso suprimían del estatuto lo que ya se había conseguido introducir en la modificación del Plan Hidrológico Nacional en 2005, la prioridad de la cuenca excedente, la revisión de los volúmenes trasvasables o el cumplimiento de la directiva marco. Inaceptable, en fin, porque por lo que tiene de desconsideración a las Cortes y a Castilla-La Mancha. Lo fundamental de nuestro estatuto se debe decidir en las Cortes de Castilla-La Mancha, no en Murcia. Y no es admisible que lo que vale para Aragón, o lo que vale para Valencia o para Andalucía, ustedes digan que no vale para Castilla-La Mancha, que es inconstitucional. Se veía venir, además, no pilló de sorpresa. Ustedes, durante este tiempo, su actuación, la actuación de la señora Cospedal, lo venía anunciando. La prueba más evidente, de todas formas, la hemos tenido estos días. Domingo pasado, el diario La Verdad de Murcia publicaba el contenido de las reuniones que sabíamos que se habían producido en el mes de diciembre en la sede del PP en Madrid entre Mariano Rajoy y el señor Valcárcel. Allí, Valcárcel amenazó con dimitir, según publica el diario La Verdad. No lo escribe cualquier colaborador, lo escribe el jefe de redacción, el jefe de información del diario, y además hay que decir que el diario La Verdad seguramente no es un diario sospechoso de ser favorable a las tesis del Partido Socialista, del grupo Vocento y demás. Yo creo que le suena más a ustedes que a mí. Bien, pues allí se descubre que lo que este señor plantea es que o se hace lo que él dice o se va. Y el señor Rajoy le dice que se hace lo que él dice. Y esa es la estrategia que han ido adornando de mil maneras durante todo este tiempo para al final acabar haciendo lo que había que hacer, como dijo el señor Rajoy, y encima intentar que lo paguemos los demás. ¿Pero esto qué es? Usted va por la calle, le pisa a un señor que va andando tranquilamente y se le increpa, se vuelve atrás a increparle y dice, hombre, ¿pero qué hace usted? ¿De dónde se ha visto esto? La explicación está bien clara. y lo he dicho antes, y no hay que mirar, no hay más que mirar las hemerotecas para repasar cuál ha sido la trayectoria, el cambio de actitud de la señora Cospedal día a día a partir de que fue nombrada secretaria general. Al final de todos, después de todo esto, exigen la dimisión del presidente Barreda. Dice que porque han primado los intereses electorales. El presidente Barreda ha intentado por todos los medios que se aprobase el Estatuto de Castilla-La Mancha, la reforma del Estatuto, por todos los medios, haciendo cesiones hasta que no se ha podido hacer ninguna cesión más, hasta que se ha entendido que no era de recibo ceder, intentando el consenso por todos los medios y convenciendo a los propios de que había que apoyar ese texto tal como salía de Castilla-La Mancha, lo contrario de lo que han hecho ustedes. Piden la dimisión del presidente Barreda porque ha puesto en evidencia su juego sucio, el engaño de su jefa, la señora Cospedal, haciéndonos creer que defendía a Castilla-La Mancha cuando su verdadero interés, y está demostrado, es conservar su puesto de secretaria general. Piden la dimisión siguiendo esa consigna de hacer mucho ruido para tapar esas vergüenzas. Pero les voy a decir una cosa, están solos. Caminan en dirección contraria a toda la sociedad de Castilla-La Mancha. Se lo digo sinceramente. Yo sé que esta foto les ha molestado mucho. Yo sé que incluso que están tomando represalias contra algunos de los que estaban allí. Ya no son tan buenos aquellos líderes de las organizaciones agrarias que antes reivindicaban en voz alta derechos para sus afiliados. Les molesta que José María Barreda estuviera defendiendo a Castilla-La Mancha con la sociedad de Castilla-La Mancha, mientras que ustedes estaban plegándose a los intereses de Murcia. Pero les voy a decir algo más. Les voy a decir algo sobre eso del apoyo que dicen en el punto segundo, el apoyo a todos aquellos que luchan por los intereses y demás. Ya los conocemos, no son ustedes de fiar. Dicen hoy una cosa y mañana la contraria. Bueno, el ejemplo más sonado, más evidente, si no están de acuerdo conmigo, evidentemente, pero yo se lo voy a intentar razonar. La señora Cospedal no fue ni siquiera capaz de votar algo que ella misma, había dicho tan solo 15 días antes. Es decir, si yo hoy digo aquí que estoy de acuerdo con el estatuto y mañana me dicen que lo firme y no lo firmo, ¿eso cómo se llama? Pues la señora Cospedal no fue capaz ni siquiera de aprobar ni ninguno de sus representantes, ni en Guadalajara ni en Castilla-La Mancha, lo que unos días antes había dicho sobre la TC. No es tan extraño que les digan que no son de fiar. Pero es que aquí en Guadalajara hacen ustedes lo mismo, exactamente lo mismo. Se pasan la vida diciendo respecto al agua que defienden los intereses de los ribereños. Pero de aquí, de boquilla, cuando llega la hora de la verdad, desaparecen. Cuando llega la hora de transformar las palabras en derechos, cuando hay que firmar, cuando hay que dar el apoyo en una institución, cuando hay que ir a modificar una ley, allí no están ustedes. El señor Cogollo seguramente recuerda, yo se lo voy a traer a colación aquí, el 21 de mayo del año pasado en Diputación, Izquierda Unida presentó una moción que, entre otras cosas, tenía un punto que pedía la disminución progresiva de los caudales del trasvase Tajo Segura. Se había presentado 3 días antes del Pleno. El Partido Popular, muy nervioso, presentó otra, tan solo unas horas antes del Pleno, en la que venía a decir más o menos lo mismo, pero curiosamente, salvo el punto donde se pedía la disminución progresiva de los caudales del trasvase Tajo Segura. Fíjese qué contrasentido, fíjese qué contradicción, que defendía esto un alcalde que luego va presumiendo por ahí, por todos los sitios, de ser el paradigma de los defensores de los municipios ribereños. El alcalde de Pareja, su compañero. Y todos ustedes, incluido usted, votaron en contra porque pedíamos en esa moción la reducción progresiva de los caudales. Yo sé que no les dejan y es duro decirlo, pero tengan la valentía de, si no están de acuerdo, ¿no?, díganlo, o no hagan lo que les están pidiendo en estos momentos, ruido para enmascararlo, porque hay que ser un poco coherentes, hay que tener un poco de valentía, y ustedes no lo están haciendo. Por cierto, para que no adelantarme a que luego lo diga, que lo dirá, estoy seguro, ¿eh?, respecto a los ribereños, ya le digo, ¿eh?, porque dirá usted aquello de que dónde están los millones, ya le digo, que ha tenido que ser un gobierno socialista el que pusiera en marcha el plan que hay de inversiones en toda la zona de los municipios ribereños, 180 millones de euros, de los cuales 120 van destinados a infraestructuras hidráulicas. ¿Alguien en su partido hace unos días pedía que les explicáramos las cosas claras, esto que decía usted, en qué consisten las diferencias para que no apoyáramos su propuesta? Decía que se la explicáramos como a Spinetti, recuerdan lo de Barrio Sésamo. Yo más o menos así voy a intentar decirles cosas claritas. Y yo creo que hay cosas que son meridianamente claras. Está claro que quien quiera apoyar algo vota que sí, ¿vale? ¿O no? Y quien quiere rechazarlo vota en contra. ¿Ustedes qué han votado en el estatuto? Han votado que no. Luego, a favor no estaban, ¿a que no? Bien, una. Quien vota una cosa hoy y mañana vota la contraria no es de fiar, ¿a que no? Pues ustedes hacen eso, votan una cosa hoy, o dicen una cosa hoy y mañana la contraria. Votan a favor en las Cortes Regionales y votan en contra en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Y quien da la espalda a los suyos está cometiendo una traición, y Cospedal lo ha hecho. Y ustedes la están apoyando. Por segunda vez, por cierto, en muy poco tiempo. Recuerden el almacén nuclear. Desde luego, Cospedal ha quedado desacreditada como presidente del PP de Castilla-La Mancha y sobre todo como aspirante a dirigir esta región. También como representante de sus ciudadanos. Nadie entiende que un representante público defiende intereses distintos de aquellos a los que representa. Cuando se pone la mano encima de la Constitución y se promete guardar y hacer guardar la Constitución y se promete defender los intereses de quien te ha elegido, no se promete que va a tratar uno de defender su cargo en el partido. No es en el partido. Se promete defender a quienes te han elegido. Y ustedes, con lo que han hecho en el estatuto, lo que han hecho ha sido justamente lo contrario. Han defendido los intereses de los vecinos, que serán muy legítimos, pero no son los de aquí. Mientras tanto, el presidente Barreda, con la sociedad de Castilla-La Mancha, con empresarios, con sindicatos, con organizaciones agrarias e instituciones, defendiendo lo que había salido como texto unánime de las Cortes Regionales. Cuando el Partido Popular de esta región tenga dirigentes que piensen en ella, seguro que tendremos un estatuto que defienda de forma unánime nuestros intereses. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir luchando por los intereses de los vecinos de este municipio, de esta provincia y de esta región, con más fuerza, con más pasión y de la mano de la sociedad. También por el agua, daremos la batalla allí donde sea necesario. Dentro de poco seguramente tocará defender en muchas instituciones esa misma reserva que ustedes no han querido defender en el plan de Cuenca. Nos veremos entonces, a ver si son capaces, de plantar cara ya al señor Valcárcel. Muchas gracias.
Gracias, Julio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Izquierda Unida, Miguel Barrala.
Sí, muchas gracias. Antes de entrar en el detalle de la moción presentada por el Partido Popular, yo quisiera hacer un par de reflexiones más generales. La primera es que, como es nuestra costumbre, no le tenemos miedo a ningún debate. No queremos poner cortapisas a ningún debate y además pensamos que el mejor lugar para debatir es el Pleno Municipal, delante de los vecinos, delante de los ciudadanos, para que cada vecino, cada ciudadano, después de escuchar los argumentos de unos y de otros, pues saquen sus propias conclusiones, porque los plenos deben ser escuela de democracia. Por lo tanto, ni rechazamos los debates, ni, por supuesto, nos negamos a discutir cualquier tema. Por supuesto, este es un tema de mucho interés que se presenta por parte de cualquier grupo municipal. Así que consideramos que no solamente no perdemos el tiempo, sino que cumplimos con nuestra obligación. Por lo tanto, nos gustaría que cuando Izquierda Unida presenta mociones de carácter general que creemos que también tienen su interés, pues sean tratadas con el mismo respeto y la misma consideración. Eso para empezar. En segundo lugar, hay algo que supongo que lo venimos observando todos a lo largo de los últimos años, que creo que es preocupante y que creo que a lo que deberíamos poner coto inmediatamente. Y es que no puede ser que al final la disciplina de partido acabe haciendo a determinados cargos públicos defender lo que yo creo que es indefendible porque no se sostiene bajo ningún concepto. Porque si al final ocurre eso, yo creo que estamos negando la autonomía individual que todos tenemos, y me parece que es muy grave negar esa autonomía individual, y estamos transmitiendo la idea de que los seguidores políticos o los partidarios de determinadas opciones políticas deben ser una especie de zombies o de hooligans que ríen las gracias de sus respectivos dirigentes, independientemente de que esos dirigentes digan disparates, cometan tonterías o digan cosas sin sentido. Esto lo digo porque, igual que ustedes, el resto de los partidos, recibimos mociones para presentar en los ayuntamientos. Y yo creo que esas mociones, en algunos casos, pues tienen lógica y en otros casos no tienen ninguna lógica. Y yo creo que la responsabilidad de los que estamos aquí es defender aquellas mociones en las que realmente creamos. Porque quienes vamos a dar la cara por esas mociones somos nosotros. No son aquellos a quienes se les ocurrió escribirlas, quizá desde un despacho muy alejado. Y eso ocurre en todos los partidos. Creo que este caso de esta moción es evidente que responde a eso. Por eso me cuesta mucho trabajo creer que Gabino, porque creo que te conozco y te he tratado, creas exactamente lo que esta moción dice. Me cuesta muchísimo trabajo. Y en todo caso, lo que sí te voy a pedir es que me demuestres que lo creas, con argumentos, discutiendo seriamente, con toda la pasión del mundo, pero también con toda la frialdad del mundo. Porque los argumentos al final son buenos o malos. Y los argumentos se sostienen o no se sostienen. Dicho esto, yo creo que sería conveniente para todos los que estamos aquí hacer una breve semblanza de cómo se han desarrollado las discusiones sobre la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía o de la reforma del Estatuto de Autonomía en Castilla-La Mancha desde el principio hasta este momento. Porque yo creo que con esta simple semblanza de lo que ha ocurrido, que espero que sea lo más objetiva posible, yo creo que se descubre realmente que lo que esta moción dice no solamente es que no tiene ni pies ni cabeza, sino que falta gravemente a la verdad. Era una vez que el PSOE y el PP de Castilla-La Mancha se propusieron reformar el Estatuto de Autonomía en solitario. Esto es, contando uno con el otro y solo con el otro. Un asunto que querían tratar era determinar el fin del trasvase Tajo Segura. Otro de los temas en el que estaban de acuerdo, en este caso para no tocarlo, era el de la siempre pendiente modificación del sistema electoral, del que se benefician ambos partidos a costa de pisotear la democracia representativa con el objeto de sostener el tinglado del bipartidismo. Pero bueno, esta es otra historia sobre la que yo no quiero entrar ahora. Ambos partidos hicieron pública y manifiesta esta voluntad firmando un manifiesto el 6 de octubre de 2006, llamado de Fuensalida, en el que ya sentaron las bases de la reforma del Estatuto, estando de acuerdo en estas dos cosas, en el año 2006. Y lo firmaron, y es un documento público y cualquiera puede consultarlo. Para cumplir tal propósito, la reforma del Estatuto, las cúpulas del PP y del PSOE nombraron un grupo de trabajo formado por tres socialistas y por tres populares, que se pusieron a negociar en secreto, ellos decían que con discreción, la reforma. Los primeros integrantes de este cenáculo fueron, por parte del PSOE, Jesús Fernández Vaquero, José Molina y Patrocinio Gómez. Y por parte del Partido Popular, los integrantes fueron María Ángeles García, Lucrecio Serrano y Leandro Esteban. Y se pusieron a trabajar en este sentido. Este grupo estuvo año y medio negociando entre tinieblas. Finalmente, llegó a un acuerdo y acordó un texto a la medida de sus respectivos intereses, en el que, entre otras cosas, fijaban la fecha de caducidad del trasvase en el año 2015. Llegaron a ese acuerdo. los representantes del PP y los representantes del PSOE. El trasvase no podía seguir más allá del 2015, por lo tanto, fecha de caducidad para el trasvase. Por supuesto, mientras duraron las negociaciones, esta media docena de señores y señoras solo rindió cuentas de sus avances y fracasos ante las cúpulas de sus respectivos partidos. No rindieron cuentas ante nadie más. Cuando el texto estuvo bien atado y bien acordado, el presidente Barrera llamó a los sindicatos, llamó a Saja, llamó a la CECAN, para que aportaran alguna sugerencia a un borrador, repito, que estaba ya prácticamente cerrado entre estos dos partidos. Y sobre todo, los llamó, yo creo, para conseguir el brillo de su beneplácito, cosa que por otra parte logró con cierta facilidad. En ese momento Izquierda Unida de Castilla-La Mancha pidió al señor Barrera también participar, al menos del mismo modo que los sindicatos, porque no tenemos representación parlamentaria, y otras organizaciones sociales en la reforma del estatuto, para aportar las sugerencias que nosotros considerábamos también relevantes. La respuesta del señor Barrera a esta petición fue decepcionante, por no decir que rayaba en el desprecio. Negó la posibilidad de que la tercera fuerza política castellano-manchega, con casi 40.000 votos, tuviera alguna participación en este proceso. Seguro que pensó que era un buen momento para quitarse de encima a los pelmazos de Izquierda Unida. Por su parte, una vez más, el PP aplaudió con sordina esta determinación, porque es mejor que otros que hagan el trabajo sucio. En su momento le dijimos al señor Barrera que se equivocaba y que su decisión era un agravio para casi 40.000 ciudadanos de la comunidad autónoma a los que se impedía que tuvieran voz en el debate autonómico. Pero el señor presidente, impermeable a nuestras razones, no se movió y optó por dejarnos fuera. Seguro que pensó en ese momento que así le resultaría más fácil llegar a un texto pactado. Pobre de él, no sabía cuánto se equivocaba. Pero no adelantemos acontecimientos. No es de extrañar, por tanto, que con todo ese trabajo de cocina previo, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaran por unanimidad el 29 de enero del 2007 la propuesta de reforma del Estatuto. Es decir, lo aprobaron el PSOE y el PP. Por unanimidad. En el texto aprobado se determinaba, para que todos lo sepan, en una de sus disposiciones transitorias, la caducidad del trasvase Tajo Segura para el año 2015. Por lo tanto, en coherencia con lo que previamente se había venido discutiendo. Además, se establecía que el gobierno regional era competente para emitir un informe preceptivo y determinante sobre cualquier propuesta de cesión o transferencia de agua que afectara a la comunidad autónoma. Si tanto el PP como el PSOE estaban de acuerdo con esto, informe preceptivo y determinante sobre cualquier propuesta de cesión o transferencia de agua que afectara a la comunidad autónoma. No solo unanimidad en las Cortes. Tras la votación, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, la señora de Cospedal, y el presidente Barrera firmaron un documento en el que expresaron su satisfacción sobre el acuerdo alcanzado en las Cortes. Solo les faltó besarse, aunque no estoy seguro de que no lo hicieron. En consecuencia, el PSOE y el PP de Castilla-La Mancha aprobaron un proyecto de estatuto y también la derogación del trasvase para el año 2015. Es decir, en enero del 2007, Barrera, y de Cospedal estaban de acuerdo, al menos, en estas dos cuestiones. Más en todo el articulado, efectivamente, del proyecto de estatuto. Incluso un año después, el 2 de mayo de 2008, la señora de Cospedal defendió, en una entrevista concedida a Europa Press, la caducidad del trasvase Tajo Segura en el año 2015, como preveía el proyecto de reforma de estatuto. Esto se puede comprobar mirando las hemerotecas. Hasta aquí parecía que todo iba bien para la estrategia de ambos partidos. Pero algo cambió en el PP y sobre todo en la cabeza de la presidenta del PP de Castilla-La Mancha a raíz de su nombramiento como secretaria general en junio del 2008. Que no supuso, por otra parte, como aconsejaría el sentido común, el abandono de su cargo de presidenta regional. De repente, a partir de ese momento, todo lo que la señora de Cospedal había pactado, votado, acordado, firmado, prometido y jurado sobre la caducidad del trasvase, sobre el control de las aguas de la cuenca del Tajo y sobre el estatuto, ya no valía. Empezaron los remigos semánticos sobre lo aprobado por unanimidad en las Cortes Regionales y se vislumbraron los primeros desplantes ante la posición defendida previamente. En muy pocos meses quedó claro que la señora de Cospedal subordinaba los intereses de Castilla-La Mancha a los imperativos de su nuevo cargo como secretaria general del PP. Con su actitud, la señora de Cospedal traicionó su palabra, porque donde dijo Diego, y desautorizó a todos sus diputados autonómicos al ponerse al servicio del presidente Camps y sobre todo del presidente de la región de Murcia, actuando como su embajadora plenipotenciaria en un territorio, el nuestro, que le importa bien poco. Porque todos tienen que saber que Camps y Valcárcel, que mandan mucho en el PP, le dijeron a su secretaria general que de fin del trasvase, nada. Y que de reservas hídricas o informes vinculantes, menos. Dicho el Román Paladino, que haría que tirara a la basura el proyecto de estatuto que ella misma había aprobado. Por eso, cuando el proyecto de estatuto atravesaba los últimos trámites en el Congreso de la Nación, olía un poco a cadáver ya. La señora de Cospedal, tras la correspondiente lectura de la cartilla, no estaba dispuesta a que se aprobara en Madrid lo que sí aprobó ella personalmente en Castilla-La Mancha. El PSOE en ese momento quedó descompuesto. Para salvar la honrilla política, el PSOE comenzó un desesperado y poco riguroso, desde nuestro punto de vista, juego a la baja, para mendigarle a la señora de Cospedal un acuerdo que habían dado por seguro. Le ofrecieron primero la posibilidad de eliminar la caducidad del trasvase, sustituyéndola por el establecimiento de una reserva de cabecera no trasvasable en el río Tajo de 600 hectómetros cúbicos. El PP se negó a aceptarlo. Después, el PSOE rebajó un grado más sus pretensiones al proponer una reserva estratégica de 6.000 hectómetros cúbicos en las seis cuencas de Castilla-La Mancha, siguiendo, por cierto, el ejemplo del Estatuto de Aragón, que determina una reserva hídrica para la comunidad aragonesa de 6.550 hectómetros cúbicos, propuesta y votada a favor, pásmense, por el Partido Popular de Aragón. Exactamente lo mismo. La señora de Cospedal, siguiendo el guión, tampoco aceptó. En un último y desesperado intento, el PSOE rebajó aún más su oferta, y con ella, pensamos, la dignidad de los castellano manchegos, al proponer que en el preámbulo del estatuto, que como todos sabemos tiene poca o nula eficacia jurídica, apareciera la mención a una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos. Nadie sabe, por cierto, de dónde salió esa cifra, y nadie todavía ha logrado explicar por qué el PSOE planteó 4.000 y no 3.000 o 5.000 o 3.500. La señora de Cospedal dijo que tampoco aceptaba esta propuesta. Como mucho, estaba dispuesta a admitir que apareciera la cifra de 4.000 hectómetros cúbicos siempre y cuando se explicitara que era una estimación y suprimiendo cualquier referencia a reservas hídricas. Es decir, que no estaba dispuesta a aceptar que apareciera esa cifra siempre y cuando no significara nada. El caso, o al caso, sería como si en el estatuto, en vez de 4.000 hectómetros cúbicos de agua, pudieran ponerse 4.000 hectómetros cúbicos de aceite de ricino o de zumo de pomelo. Esta es, a grandes rasgos, la peripecia del malogrado proyecto de estatuto. Si no fuese porque estamos ante un asunto de gran importancia, esta historia movería a la risa. Si en España hubiera medios de comunicación realmente independientes y libres, todos los ciudadanos la conocerían, tal y como es, por lo que no podrían ser embaucados por discursos arteros. Pero como en España se ejerce una censura informativa privada, pocos se enteran de los detalles. Lo que no evita, por cierto, que el malestar cada vez sea mayor. En cuanto al PSOE de Castilla-La Mancha, es claro que despreció a 40.000 votantes de la región. Además, cuando comprobó que el proyecto de estatuto estaba muerto, actuó irresponsablemente al rebajar sin ton ni son propuestas que vulneraban el interés general de los castellano-manchegos. Todo por intentar conseguir un acuerdo que habían pregonado a los cuatro vientos como cierto y seguro, y que después no se produjo. Al final, el PSOE fue víctima del bipartidismo, que por otra parte alimenta y alienta, y que tanto daño hace a la credibilidad de la política en España. Esperemos que tome nota, aunque la experiencia nos dice que aquí no cabe demasiado optimismo. Y por lo que respecta al PP, es evidente que ya está en campaña electoral, y cree que le va bien la estrategia de oponerse frontalmente al PSOE de Castilla-La Mancha, incluso si ello supone llevarse por delante el estatuto, la supresión del trasvase y los intereses de los castellano-manchegos. Por eso la señora de Cospedal intenta compaginar cargos que son incompatibles. Además, el PP de Castilla-La Mancha le ha tomado el pelo, en primer lugar al PSOE, a la UGT, a Comisiones Obreras, a Saja y a la CECAM. Y sobre todo le ha tomado el pelo a los ciudadanos castellano-manchegos durante casi 5 años con sus enredos y sus mentiras. La señora de Cospedal ha demostrado que no tiene palabra. Por su parte, todos los diputados del PP que votaron en las Cortes una cosa, en las Cortes regionales, y que luego aceptaron la contraria, han dado un argumento más a los que piensan que los políticos son un peligro porque no tienen credibilidad, ni honor, ni palabra. Gracias a la señora de Cospedal, en Castilla-La Mancha mandan los regantes de Murcia, los promotores inmobiliarios de Murcia y Valencia, que practican un modelo económico depredador para el que nunca habrá agua suficiente, se trasvase la que se trasvase, y por supuesto el señor Valcárcel, principal beneficiario de todo este enredo. De lo que se trata, nos tememos, es de asegurar los votos en Murcia y en Valencia y de jugar en Castilla-La Mancha al desgaste para ganar las elecciones autonómicas. Y si para eso hay que vaciar los pantanos, hágase. Y si para eso hay que faltar a la palabra, fáltese. Finalmente, gracias a la actitud del PP en Castilla-La Mancha, se ha perpetrado un acto vergonzoso que pasará a los anales del disparate nacional, que es el siguiente. Es la primera vez en la historia de nuestra democracia que un proyecto de estatuto aprobado por unanimidad en un parlamento autonómico es rechazado por los mismos que lo apoyaron, no por otros, por los mismos que lo apoyaron cuando llega al Congreso de los Diputados. Ver para creer. Señor del PP, de verdad, nos podrían haber ahorrado todo este culebrón improductivo que ha durado 39 meses y en el que ha quedado claro que se han tomado a guasa a los ciudadanos. También quiero recordar que don José Luis Moraga Céspedes presentó el 30 de octubre del 2008 una moción de apoyo, que leyó Gabino, una moción de apoyo a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en la que ustedes decían textualmente, ustedes, me refiero a ustedes, no al PP en general, a ustedes, PP de Azuque Cadenares, al grupo municipal. Textualmente, expresamos nuestro apoyo al texto aprobado por unanimidad en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión plenaria celebrada el día 29 de enero del 2007, sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. O sea, ustedes aquí mismo trajeron una moción donde decían que estaban de acuerdo con todo lo que el proyecto, ¿verdad?, recogía. Y es precisamente lo que ha negado ahora el PP en el Parlamento Central. Además, intentando sostener la idea de que la señora de Cospedal mantendrá su palabra sobre la reforma del Estatuto, usted dijo, Gabino, la señora de Cospedal lo dijo en su momento, ya aprobó el Estatuto por unanimidad. ¿Es que quieren ustedes que esté todos los días saliendo en los medios de comunicación diciendo que en el 2015 se terminó el trasvase? Pues hubiera sido conveniente, porque al final traicionó su palabra. Por eso se dudaba de ella, porque al final no cumplió con su palabra. Gabino, yo con todos mis respetos, creo que o nos mentisteis entonces con el tema del Estatuto, cuando explicasteis una adhesión inquebrantable a su contenido, o nos estáis mintiendo ahora con esta moción, porque lo que no se puede defender es aquello y esto a la vez. Y este es un asunto que es muy recurrente en mis intervenciones. No se puede defender una cosa y su contrario. O se defiende una cosa o se defiende la contraria, con todas las consecuencias. Pero no se puede estar al caldo y a las tajadas. Y yo lo que sí que os pido es que elijáis lo que proceda, cuando nos mentisteis, si en aquel momento o en este momento. Y desde luego lo que es claro es que a ti, Gabino, te mintió la señora de Cospedal, porque tú creías en su palabra. Te mintió. Sí, sí. Tú dijiste, ¿quieren ustedes que esté todos los días saliendo en los medios de comunicación diciendo que en el 2015 se terminó el trasvase? Si tú decías esto es porque tú creías en su palabra. Por lo tanto, entiendo que te ha mentido. Es claro que creo que te mintió la señora de Cospedal. Creo que en tu buena fe tomaste en serio sus palabras y que te ha dejado en evidencia. Por cierto, ¿piensas hacer algo al respecto? Yo sí haría algo al respecto, personalmente. Por otra parte, en su momento, Gabino, yo te hice una serie de preguntas sobre el contenido del proyecto del estatuto al cual vosotros estabais tan favorablemente unidos. Si no recuerdo mal, un bloque de 7 preguntas. Tu respuesta se redujo a no tengo preparadas las respuestas sobre esas cuestiones que me planteas. Claro, ahora entiendo por qué no tenías preparadas las respuestas. Lo entiendo perfectamente, después ya de haber visto cómo ha ido todo el proceso. Sí que yo quisiera saber cuáles son las respuestas que tienes preparadas para las cuestiones que se plantean hoy. Con todo el respeto, finalmente creo que esta actitud no es admisible. Yo creo que cuando se defiende algo hay que defenderlo hasta las últimas consecuencias. Cuando uno se equivoca tiene que decir, pues me he equivocado y no pasa nada, y pido disculpas y hago propósito de enmienda. También intento aplicármelo a mí mismo, y yo creo que eso no solamente no es malo, sino que ennoblece al que lo hace. Y yo creo que porfiar en el error y porfiar en el engaño, al contrario, degrada a quien lo hace. Y además creo que va contra la idea de democracia en cuanto a sistema deliberativo, es decir, un sistema en el que tú y yo podemos discutir con argumentos racionales. Porque si no podemos discutir con argumentos racionales, la democracia se viene abajo. Al final es el que más voces pega, ¿verdad?, o el que tiene más hooligans detrás. Y yo no creo ni en un sistema ni en el otro. En vuestra moción habláis, hay tres palabras que son muy fuertes, una es traición, otra es indignidad y otra es dimisión. Yo lo que os pregunto es, que después de lo dicho, ¿a quién creéis que debe aplicarse? ¿Si a Barreda o a la señora de Cospedal? Yo, desde luego, lo tengo absolutamente claro después de todo lo dicho. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Gabino Cogollo.
Pues nada, muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Julio. Sé que os habéis aprendido bien el argumentario. Está claro que ni mucho menos vamos a coincidir. Yo, de nuevo, para tu tranquilidad, y además te agradezco que pienses de forma favorable en mí, no defiendo lo indefendible. Yo creo que defendí lo que defendí y lo sigo defendiendo, y voy a explicar el porqué. Julio, vamos, y Emilio, parecéis los portavoces de Valcárcel y de Camps, o sea, sabéis tanto de ellos y tanto de esas decisiones que nadie sabe, que da la impresión de que vuestro hilo es directo con ellos. Pero no es así. Yo, en toda mi larga vida ya, tanto profesional, política como humana, nunca había encontrado con una situación como la actual. Cierto que la literatura, el cine, la historia presentan casos, incluso como el de Nerón, que incendia Roma, y acusa a esa secta de los cristianos de haberlo hecho, desencadenando entonces una persecución brutal contra ellos, y así muchos casos que podría poner. Yo estoy seguro, por otro lado, que el señor alcalde de Azuqueca, don Pablo Bellido, nunca se le ocurriría culpar al portavoz, a José Luis Moraga, de no haber llevado a cabo un proyecto o decisión de su responsabilidad, contando para ello con el apoyo de su equipo de gobierno. En el tema que nos ocupa, la situación creada por el señor Barreda resulta cuanto menos esperpéntica y de auténtica estracanada, y contradice las más elementales reglas del sentido común. ¿Qué orden de mal gusto es esta por la que, teniendo el proyecto y los votos, retira el estatuto y presenta como culpable a la jefa de la oposición? Yo no me lo explico. Yo recuerdo cuando no había televisión, cuando era más joven y estudiaba filosofía, era muy divertido pues hacer silogismos. Yo propondría ahora mismo este silogismo. Tiene ganas de hacerlo, el señor Barreda, tiene autoridad y poder para realizarlo, tiene los medios suficientes y los votos para ejecutarlo, y no lo hace. El resultado de ese silogismo es que la culpa es de Cospedal. Bueno, pero lo que hay que escuchar, y lo que he escuchado durante estos días, y de hecho con notas de prensa, se habla, y aquí también lo ha dicho Julio y Emilio, que esto es un pacto secreto, además ha enseñado la verdad de Murcia, de Cospedal con Valencia y Murcia, para vender y traicionar a Castilla-La Mancha. Diría alguien que morro, don Antonio, o que desfachatez, don Luis Santiago. Estoy refiriendo a los políticos provinciales. Y a lo que hay que llegar para justificar lo injustificable y hacer méritos para tener un buen puesto en la parrilla de salida en las próximas elecciones. Ya que habla Julio de pactos secretos con Camps, con Valcárcel, de contubernios con los murcianos, que nos decía don Antonio, le recordaré algo que no es tan secreto. Está publicado. Y así se expresaba el presidente de los socialistas murcianos ante la incapacidad del señor Barreda de sacar adelante el estatuto. Está publicado, y lo ha dicho. Decía, le hemos devuelto el toro a los corrales. Como ven, es muy elocuente y muy taurino, pero así se expresaba. Pero es que ahora, naturalmente, toca ese campañazo hasta las elecciones y con el agua como excusa. Siempre será preferible hablar del agua que del paro en Castilla-La Mancha de 212.000 o del paro en Guadalajara, 22.500. De los casos y escándalos bajo sospecha de corrupción como la intervención de Caja Castilla-La Mancha o de modificaciones legislativas urbanísticas para beneficiar a unos pocos amigos. Pero aquí lo sustancial es agitar los ánimos para que, como decía el señor Zapatero, tensionar un poco. Así lo ha venido haciendo en cada precampaña electoral en Castilla-La Mancha, y por lo que se ve, con buenos réditos. Aunque en ocasiones haya causado daños irreparables a muchas personas honradas. Y si no, quiero que recuerden el tema del caso del vino, ¿no? Decía Bono con mucha fuerza, vamos a meter en la cárcel a estos sinvergüenzas. Pues unos años después, absolución total, y a estos inductores del caso, los prevaricadores, no se les mueve un pelo. Pues se ponga como se ponga el señor Barreda, llamando traidora a Dolores de Cospedal, es el único culpable y responsable de que se haya retirado el proyecto de estatuto de su tramitación parlamentaria en Toledo y Madrid, es don José María Barreda. Hago un poquito de historia. El lunes 26 de abril, hace muy poquitas fechas, impuso para ello la mayoría que tiene el PSOE en las Cortes Regionales. Ahí lo podía haber aprobado. O podía haber aprobado que hubiese continuado. Julio, te puedes reír lo que quieras. A propuesta del presidente Barreda se retiró el estatuto. ¿Sí o no? Sí, cierto. Así de sencillo. ¿Y el PP votó en contra? ¿Sí o no? Sí. Y bueno, hablando de Emilio, el propio coordinador de Izquierda Unida, el ciudadano Cayo Lara, el día 2, hace unos días, el domingo pasado, en La Solana, decía textualmente, el Estatuto de Castilla-La Mancha lo podían haber sacado el presidente de la Junta, José María Barreda, y el PSOE en el Parlamento, con mayoría y sin ninguna dificultad, se hubiera contado con más partidos, por ejemplo, con Izquierda Unida. Yo sé que no les gusta contar con los nacionalistas vascos. Yo creo que incluso el Partido Popular lo hubiese apoyado si en ese momento el PSOE, porque vamos, tengo aquí las dos propuestas del Grupo Popular del Congreso, en el Congreso de los Diputados para el preámbulo y la propuesta del Partido Socialista o del Grupo Socialista, y bueno, cuando llegue el momento se la puedo leer. ¿Sí? También el coordinador, aprovechando ese acto de Cayo Lara, Miguel Ramírez, al que conozco personalmente en mi época de Ciudad Real, ha dicho que la retirada de la reforma del Estatuto hay un tufillo electoralista, porque así el presidente regional, José María Barreda, tiene un argumento para arremeter contra el PP y remontar las encuestas que le permitan mantenerse en el poder. Eso no lo ha dicho nadie del Partido Popular. Si el PSOE hubiera querido, de verdad, sacar adelante el Estatuto de Castilla-La Mancha, una referencia expresa al trasvase, que fuera algo más que una declaración de intenciones, que tuviera valor dispositivo y normativo y no invadiera competencias del Estado, lo habría hecho sin necesitar los votos del PP, porque tienen mayoría simple en el Congreso y cuando han necesitado la absoluta, siempre ha encontrado los apoyos necesarios. Lo cierto es que Barreda se preocupó durante los días anteriores a la votación en el Congreso de acusar al PP de querer rebajar los 4.000 hectómetros cúbicos. Por cierto, que yo cuando veo 4.000 hectómetros cúbicos me llevo las manos a la cabeza, porque 4.000 hectómetros cúbicos es el 70% del agua disponible. Vamos, en la vida vamos a tener ese 70%. Pero bueno, y cuando se encontró que el PP aceptaba el invite, se agarró del hilo semántico que media entre reserva, que era la propuesta del PSOE, y necesidades, que era la propuesta del PP, para retirarlo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, pues ese es el gran enigma que se trata de resolver. En definitiva, lo que nos jugamos en materia de agua eran 4.000 hectómetros cúbicos, que son los mismos que ha ofrecido el PP y son los mismos que ha rechazado el PSOE. Y si es así, Barreda naturalmente se ha cargado el estatuto. Su portavoz en el Congreso dijo al comienzo de la comisión donde se discutía el texto, y también está en el diario de sesiones, que estaba de acuerdo al 99% con el texto y que valoraba positivamente la oferta del PP. Y que yo recuerde, es en el Congreso y en ese trámite final donde se deciden y donde se aportan las cosas. Pero bueno, a pesar de eso, a continuación, y tras un receso pedido por el PSOE, se ha producido el rechazo frontal y el insulto al Partido Popular. ¿Por qué? Barreda ya había dado la orden de romper, no en ese momento, sino mucho antes. Y habían conseguido los socialistas murcianos y valencianos echar el toro a los corrales. De ahí la intervención de un diputado de Convergencia y Unión que manifestó en dicha comisión que la decisión ya estaba tomada por parte de Barreda. Entonces, yo no sé quién es el que miente. Así se consuma la traición. El PSOE gobierna en Madrid y gobierna en Castilla-La Mancha. y la culpa de lo que suceda no puede ser más que del PSOE. Lo más cierto de todo es que los diputados del PSOE, no castellano-manchegos, se llevaron las manos a la cabeza cuando le dijeron desde Toledo que no se aceptaba la enmienda razonable planteada por Cospedano. Y es que todo esto demuestra que el único que no quiere dar una solución al estatuto es el propio Barreda, utilizando el agua como arma política, esperando obtener réditos electorales del victimismo y del frentismo con Murcia. Los regantes, hablando ya de temas económicos que también lo ha manifestado Julio en su exposición, de que los regantes de Murcia han pagado el agua que han recibido de la cabecera del Tajo a 12 céntimos metro cúbico. Ese dinero tenía que ser dedicado, además es por ley, a mejorar las infraestructuras de los pueblos ribereños de la cabecera del Tajo. Es decir, ese dinero tendría que haber sido invertido en Guadalajara. Y digo tendría porque la realidad se contradice con lo que establece la ley. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero? ¿Dónde están las infraestructuras hidráulicas que fueron en su día aprobadas? Creo, y ustedes lo saben muy bien, que no se ha hecho ni una sola depuradora en ninguno de los pueblos de los ribereños. O sea, ni una sola depuradora. Por lo tanto, ¿quién ha robado sus recursos que por ley le pertenecen? ¿En qué se han empleado? Yo diría que ¿por qué montan el pollo a Cospedal cuando la Junta ha recaudado por el trasvase 100 millones de euros y en la zona solo se han invertido las migajas? ¿Tendrá por eso que pedir disculpas la señora de Cospedal a los ribereños por falta de inversiones en los últimos 29 años de mandato socialista? Llaman traidor a Cospedal y no llaman traidor a Barreda, que en 2005 aprobó un plan de inversiones para la zona y solo se ha cumplido escasamente ese 12% dicho. Lo que ha ocurrido con el Estatuto de Castilla-La Mancha es una realidad objetiva e incontestable. Barreda y el PSOE tienen la mayoría en las Cortes Regionales y en el Congreso. Y que si de verdad hubieran querido aprobar un estatuto que contuviera una reserva hídrica para la cabecera del trasvase, otra cosa es que eso hubiera servido de algo, pues esa competencia no es regional, lo habrían hecho sin necesitar los votos del PP, igual que aprobaron el Estatuto de Cataluña o la modificación de la ley electoral para Castilla-La Mancha, sin el consenso del Partido Popular. Si Barreda ha retirado el proyecto de estatuto de su tramitación, es porque los socialistas de Valencia y Murcia jamás lo hubiesen apoyado. Yo digo ya que basta ya de tomaduras de pelo y de cargar a la oposición sus incompetencias. Porque esto me recuerda a la estrategia empleada también por el tema de Caja Castilla-La Mancha. Gobernador del Banco de España socialista, presidente del Gobierno de España socialista, presidente de Castilla-La Mancha socialista y un socialista, el señor Moltó, al frente de Castilla-La Mancha. Pues nada, yo no he sido. La culpa es del PP. Así actuaron entonces y así han actuado ahora. Mentiras, broncas, insultos. En lugar de dar explicaciones del porqué de su rechazo a la propuesta del PP, que recoge una previsión de 4.000 hectómetros cúbicos para Castilla-La Mancha y de la retirada del estatuto para dar satisfacción a los socialistas de Murcia, que es lo que ha hecho Barreda, se dedica a sí mismo a practicar esa política rastrera, buscando el enfrentamiento y el victimismo e intentando sacar de ello un rédito político. Creo que aparece también en la moción que ningún presidente autonómico ha demostrado tener menos poder en su propio partido y ninguno ha demostrado menos capacidad de entendimiento y cintura política. Barreda tendrá que explicar este sí que, porque además tiene el gobierno de Castilla-La Mancha, por qué ha consumado esta traición a su región. En aras, si se sigue debatiendo, pues volveré pues a argumentar otra serie de temas que tengo aquí en relación al Estatuto de Castilla-La Mancha, pero como se darán cuenta, naturalmente no coincidimos en absoluto en su apreciación en relación de quién o no es el culpable de la retirada del Estatuto de Castilla-La Mancha. Nosotros consideramos que ha sido Barreda y lo ha hecho por intereses partidistas, porque tiene la mayoría, y tiene la mayoría absoluta en las Cortes de Castilla-La Mancha, y tiene la mayoría en el Gobierno de la Nación, y cuando le ha interesado, ha buscado los apoyos suficientes para sacarlo adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabino. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, Julio García.
Gracias. Gabino, de verdad que si te escucharas, tendrías la sensación, yo al menos la tengo, de que de tu tono y de tus palabras estás desprendiendo que estás diciendo, mira, tengo que hacer esto porque me lo han mandado, pero no me creo absolutamente nada. En la parte de mí este cáliz creo que sería la que mejor reflejaría lo que sientes en estos momentos. No te crees nada de lo que estás diciendo y además no escuchas. Es decir, hablar de argumentarios, te has limitado a leer lo que tenías, pero no has escuchado nada de lo que te hemos dicho. No has respondido ni a una sola de las preguntas que te hemos hecho. No has respondido a ni una sola de las contradicciones que te hemos puesto de manifiesto. La última, no la he hecho yo, lo decía muy bien Emilio. Vuestro propio grupo político en este salón de plenos, diciendo y defendiendo el Estatuto de Castilla-La Mancha que se había apoyado en las Cortes. Y hoy nos queréis convencer de que el hecho de haberlo hecho fracasar con vuestro voto en contra os permite salir de rositas de esta historia, salir completamente indemnes diciendo, ah, pues no, la culpa es de Barreda, que es el que como lo ha retirado. Evidentemente, sé lo que ocurrió el día 26 en las Cortes y, repito, el presidente Barreda lo había anunciado. Que si no tenía los apoyos suficientes del estatuto o si se trataba de rebajar las cuestiones esenciales por debajo de donde no se pudiera negociar, retiraría el estatuto. Lo dijo en su presentación. En el momento, repito, que la señora de Cospedal no fue capaz o no la dejaron ir al Congreso de los Diputados a defender el acuerdo que todo su partido había tomado, había apoyado. Ese día, por cierto, el señor García Tizón llamó insolidario al presidente Barreda porque defendía el derecho de Castilla-La Mancha al agua del Tajo. Ha empezado hablando de un ejemplo que, hombre, reconocerá que no es el más indicado. Dice que se acuerda de Nerón. A mí me lo ha recordado, pero desde luego me pasa lo mismo que decía Emilio. De a quién aplicar aquello de la traición, de la dimisión y de la indignidad. Si algún partido practica política de tierra quemada en esta tierra son ustedes. La señora de Cospedal, desde que aspira a gobernar en Castilla-La Mancha, es de las que le importa tres narices que se queme el edificio con tal de quedarse con el solar. Le importa tres narices que se hunda Caja de Castilla-La Mancha con tal de criticar a diestro y siniestro. Algún día sabremos de todas esas operaciones que se hicieron al calor de las instrucciones dadas o de los miedos esparcidos por su partido, de todas esas operaciones que hicieron en los momentos en que había dificultades en Caja de Castilla-La Mancha que la empujaron definitivamente al abismo. Algún día sabremos de eso y quizá no estén tan lejos esas personas próximas a su partido que estaban en los consejos de administración. Lo ha hecho con la Caja de Castilla-La Mancha. Lo hace con un proyecto que tendrá sus dificultades y tendrá sus defectos, pero es un proyecto muy importante para esta región, que es el aeropuerto de Ciudad Real. Lo hace con todos los proyectos que tienen importancia para esta tierra. Con tal de que no salga, con tal de que el gobierno de esta comunidad autónoma no pueda poner en valor ante su electorado, ante los ciudadanos de Castilla-La Mancha, proyectos importantes. Vuelven otra vez con la matraca esta de si tenemos, gobernamos en la Junta con mayoría, gobernamos en las Cortes Regionales. Si es que en las Cortes Regionales no nos hace falta mayoría para sacar el Estatuto adelante. Si es que lo quisimos sacar y lo se sacó por unanimidad. Si es que ustedes votaron a favor. Si el problema es que después de haber pactado y después de haber votado, ustedes han tomado las de Villadiego en el Congreso. Ustedes no han querido saber nada de lo que allí se estaba cociendo. Ustedes han dado la espalda a Castilla-La Mancha. Hay otra foto que sé que les molesta mucho, pero es muy elocuente. Mire, este señor es Andrés Ayala. Este señor es el que hizo las enmiendas al Estatuto de Castilla-La Mancha que el Partido Popular presentó. ¿Cómo se le puede dejar a un diputado por Murcia que defienda los intereses en materia de agua de Castilla-La Mancha? Hombre, por favor, con ese liderazgo dentro de su partido, pues ¿cómo van a haber ido las cosas en el tema del Estatuto? El presidente Barreda ha sabido concitar la posición unánime del Partido Socialista en la Comisión Constitucional del Congreso. Y todos los diputados del Partido Socialista han votado a favor del texto que salió de la ponencia. El Partido Popular no ha sabido, no ha podido o no ha querido. Y yo creo que lo último le refleja bastante bien. No ha querido porque de haberlo hecho hubiera tenido que enfrentarse la señora de Cospedal a quienes son sus principales valedores políticos para el cargo que ocupa. Y ha preferido sacrificar los intereses que dice defender con tal de no contradecirle. Mire, no es que lo diga yo, lo dice toda la prensa, aunque, como bien dice Emilio, pues en algunos casos no con toda la imparcialidad, pero hombre, cuando el 99% de los medios de comunicación dan una versión de lo que ha sucedido, pues hombre, es bastante probable, al menos de que surjan dudas de que eso haya podido ocurrir, ¿no? A ustedes ni les surgen dudas. Valcárcel tiró hasta en tres ocasiones el texto de Cospedal, hasta que le gustó. Agricultores y ganaderos acusan al PP de traicionar a Castilla-La Mancha. El PP vota contra la reserva de agua y fuerza la retirada del Estatuto Manchego. Rajoy, Valcárcel y Cospedal pactan en ausencia de Camps la oferta del partido. Hay uno que me hace mucha gracia y es el de aquellos diputados murcianos que dicen que ya puede ir Cospedal por aquella tierra. Dice, Cospedal se ha portado bien. Resume gráficamente un cargo murciano que estima que a partir de ese momento la secretaria general puede contar con el presidente Ramón Luis Valcárcel como aliado, poniendo fin a las frías relaciones que han mantenido los últimos dos años. Ahora ya puede ir a Murcia, comentaba otro. Eso es lo que ha ocurrido. Y son ustedes, en este caso, los únicos siete que no son capaces de verlo. Y pretenden convencernos a todos los demás de lo contrario. Mire, de verdad, pueden seguir con esa estrategia de calamar. Pueden tratar de confundir a toda la opinión pública. ¿Cómo era eso? Se puede engañar a uno siempre, a todos una vez, pero a todos siempre no. Y ustedes están intentando engañarnos a todos constantemente. No les va a salir bien. No les va a salir bien. Hablaba del paro. Hablaba de la corrupción, de despilfarro, no sé si ha salido, pero bueno, saldrá. ¿Se atreve a hablar de corrupción? ¿Se atreve de verdad a hablar de corrupción cuando estamos hablando de Camps, de Cospedal, hablando de Valencia? ¿De verdad se atreven a hablar de corrupción? ¿Pero cómo se atreven? ¿Pero cómo no se les cae la cara de vergüenza? Solo faltaba que a estas alturas nos quieran convencer también de que lo de la Gürtel lo han hecho para que los socialistas saquen ventaja, porque algo parecido es lo que estaba tratando de hacer antes, con aquello de que nos viene muy bien, hombre, esto de utilizar el estatuto y el agua para tratar de conseguir ventaja electoral. ¡Qué ladinos estos socialistas! Que nos han convencido a los del PP, dirían ustedes, de que votemos en contra para ahora aprovecharse. Cachis en la mar. De los 4.000 hectómetros no me he enterado si al final lo dan por bueno o no lo dan por bueno. Unas veces dicen que es una exageración y otras veces dicen que son ustedes los que lo han propuesto. Si se cree de verdad que la diferencia de propuesta son diferencias semánticas, si se cree de verdad que entre hablar del derecho a una reserva hidráulica para Castilla-La Mancha y el hablar de estimaciones o deseos, como decía su portavoz, no son más que diferencias semánticas. Primero, le digo, ¿y por qué narices entonces, si son solo diferencias semánticas, montan todo este tinglado?
¿Usted cree que por una diferencia semántica se coge el presidente de Murcia, toda su tropa, monta el campamento al lado del Congreso y no se mueve de allí hasta que no se asegura que van a votar lo que le ha dicho? Por una diferencia semántica, dice. Algo más habrá, ¿no? Algo más habrá. Si no, yo creo que el viaje se lo hubieran ahorrado. Pero hombre, que eso lo hemos visto todos. Estaban allí en una habitación que ponía territorio trasvase, en Madrid. Por cierto, creo que ha sido un lapsus, no gobernamos en Madrid todavía. Aspiramos a hacerlo. Territorio trasvase. El señor Valcárcel montó esa jaima en el Congreso de los Diputados, al ladito, para desde allí vigilar que se portaban ustedes como había quedado el señor Rajoy que se iban a portar. Lo demás son pamplinas, lo demás es marear la perdiz. Y todos los ciudadanos hoy yo creo que están convencidos de eso, incluso ustedes. Incluso ustedes, porque no me creo de verdad que estén defendiendo lo que están defendiendo. En cuanto a los recursos, habla de la ley, de que la ley dice que lo que han pagado los murcianos por el agua tenía que estar invertido en infraestructuras en los municipios ribereños de la cabecera del Tajo. Eso no lo dice la ley. No lo dice la ley. A los municipios ribereños tienen todo el derecho del mundo a que sus infraestructuras queden resueltas con el canon, con los importes que resulten del trasvase, y se está haciendo. Pero no dice la ley que se deban invertir en la cabecera del Tajo. La ley lo que dice es que ese importe se debe invertir en la cuenca. Azuqueca es cuenca del Tajo. En Azuqueca hay inversiones que probablemente se hayan hecho con parte de esos fondos que vienen de, entre otros, que repercuten en la comunidad autónoma, procedentes del importe de lo que pagan los regantes por los trasvases. No solamente Castilla-La Mancha, Madrid recibe, y en proporción mayor probablemente que la de Castilla-La Mancha por su población, Madrid recibe fondos del trasvase. Y una parte debe ir destinada, evidentemente, aparte de corregir desigualdades, debe ir destinada a los municipios ribereños. Pero no agiten la bandera este de los ribereños para hacerse los campeones de la defensa de los ribereños. Y luego, a la hora de la verdad, ya le digo, como el gato, a la hora de poner eso en derechos, a la hora de querer cambiar las leyes o las normas o las reglas de explotación del trasvase, ustedes dicen que no es. Que todo eso era, pues eso, la pose, para que quede muy bien. Es decir, nosotros, campeones de la defensa de los ribereños, más que nadie, todo allí. Hombre, y luego a la hora de la verdad, nada, su gobierno, cuando estuvo, gobierno de la nación, porque esto también invierte el gobierno de la nación, no hizo ninguna de esas infraestructuras que usted dice. Y ahora mismo, usted sabe también como yo, que se están licitando y que se están poniendo en marcha proyectos muy importantes para toda esa zona. Algunos ya se han puesto. Volvíamos antes al alcalde de Pareja, que es el de los que se suele quejar siempre de que no hay infraestructuras. Hombre, el azud de Pareja es una realidad y créame, no es moco de pavo, no cuesta 500 euros. Y hombre, aquello de que se han robado los recursos, creo que bueno, es una licencia que yo creo que no debería permitirse, porque el rigor es una de las cosas que en estos debates interesa que nos acompañemos o que nos hagamos acompañar de él, porque se pueden decir, si no, muchas tonterías. En definitiva, señor Gabino, o Gabino, a secas, creo que esto no nos va a hacer que cambiemos ni que dejemos la cordialidad que siempre nos ha acompañado. Yo, de verdad, creo que no es serio, creo que no beneficia nada y que no vais a conseguir que os entiendan, si acaso en Murcia, pero desde luego aquí poca gente. Creo que no es de recibo que estéis desplegando esta estrategia de confusión y desde luego de calumnias y de mentiras, y sí que creo de verdad que con esta actitud, si no lo habíamos pedido antes, creo que hay que pedir ya, desde ya, que al menos la señora Cospedal, primero, que no es digna representante de los ciudadanos de esta región. Y segundo, que no intente presentarse por esta comunidad autónoma. Porque lo primero que debe hacer es pedir perdón. Y lo segundo, y aplicando su medicina, desde luego, dimitir.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Yo no espero nada de esta segunda intervención. Después de haber escuchado a Galino, no espero nada. Y lamento decirlo, porque realmente no he entendido, y mira que le he prestado atención, no he entendido lo que ha querido decir. Ha empezado a mezclar temas, ¿verdad? Sí, sí, aquí han salido 27 temas, ¿no? Cada uno daría para una moción. Yo creo que estamos hablando ahora de este, que es el que nos corresponde. Y cuando toque hablar de otros, pues hablamos de otros, con entera libertad, no hay ningún problema. Pero yo creo que mezclar las cosas, a mí me parece que en este caso es un signo de debilidad. Se trata de yo mezclo las cosas para no entrar en lo que tengo que entrar, ¿no? Porque yo creo que las contradicciones son tan flagrantes, ¿verdad, Gabino? Que es imposible, ¿verdad? Yo entiendo que, no sé, es un papelón. O sea, no sé cómo ejerces este papelón realmente porque no tiene salida. Entonces he empezado con un lapsus. No sé si te has dado cuenta. Dice, los otros portavoces ya han contestado con sus argumentarios, ¿no? A mí no me manda nadie un argumentario. Me niego a que me mande un argumentario. Porque aquí el que defiende las cosas soy yo, y entonces primero me las tengo que creer. Y por mucho argumentario que me venga, de donde me venga, si no me lo creo, no hay argumentario y no hay ni siquiera debate. Entonces, quizá tú hablas de argumentarios porque estás más acostumbrado a recibirlos de tu partido, ¿no? Yo no admito argumentarios de mi partido. Estoy de acuerdo en general con mi partido, pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo y jamás las defenderé. Y yo creo que esa libertad que debemos tener todos, deberíamos ejercerla todos. Porque a veces los partidos, como empecé diciendo, nos ponen o nos sitúan en auténticos papelones, a veces. Que yo creo que no tenemos la obligación de seguirlos. No tenemos la obligación de seguirlos. Y me parece que en este caso tú lo estás haciendo. En todo caso sí que demostráis que sois un partido con disciplina férrea, eso sí lo estáis demostrando. Pero cuidado con las disciplinas férreas y de hierro porque embotan las mentes, ¿eh? Mucho cuidado. Porque al final dejamos de pensar. Y cuando dejamos de pensar yo creo que es mejor abandonar esta actividad. Yo no voy a marear la perdiz y yo voy a hacer preguntas concretas que me gustaría que me contestaras. ¿Son de sí o no? O sea, son muy fáciles. ¿Son de sí o no? Para que a la gente le quedara clara cuál es vuestra posición real, digo la vuestra, personal, la concreta, la individual. La de el PP de Azuqueca de Henares. Porque la del PP de Cospedal ya me la sé. No hace falta que me la confirméis, ¿no? Para ver exactamente qué es lo que pensáis sobre este asunto. Y por favor, sí que te ruego, Gabino, que me las contestes, pero concretamente, sin mezclarla con otras cosas. No, cuando toque. Si quieres. La primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué de Cospedal votó antes a favor y ahora vota en contra? ¿Por qué? No se ha contestado. ¿Por qué? ¿Por qué lo que antes era bueno ahora es malo? ¿Por qué los diputados regionales del PP votaron a favor en su momento y ahora votan en contra? ¿Por qué para ellos también lo que antes era bueno ahora es malo? ¿Por qué vosotros presentasteis una moción a favor y ahora votáis en contra? ¿Qué ha cambiado? ¿Era antes mala la moción? ¿Sois partidarios de la derogación del trasvase? ¿Sí o no? Esto es muy fácil de contestar. ¿Sí o no? Y si es sí, ¿cuándo? Esta me admite dudas a la hora de responder. ¿Por qué en Aragón proponéis una reserva estratégica, subrayo, reserva estratégica de 6.000 hectómetros cúbicos y aquí no? ¿Cuál es la diferencia entre Aragón y Castilla-La Mancha? Y finalmente, esta también es muy sencillita de responder si se tiene claro lo que se tiene que responder. ¿Es lo mismo reserva estratégica que estimación? ¿Es lo mismo? Y si no es lo mismo, ¿dónde está la diferencia? Porque aquí radica uno de los temas esenciales del debate. Yo me conformo con que me contestes a estas seis preguntas concretas que tienen que ver con lo que vosotros habéis traído aquí hoy. Y otro día hablamos de Caja Castilla-La Mancha, del aeropuerto de Ciudad Real, de la corrupción. Uy, a nosotros nos dan todos esos temas para repartir estopa a diestro y a siniestro. ¿Bien? Sí, los casos... Sí, nosotros tenemos casos en la Fiscalía, sí, los del Pocero. Cuando el Pocero nos denuncia, y cada denuncia que nos pone el Pocero para nosotros es un orgullo. Ojalá tengamos muchas de esas. Yo me enorgullezco. Me enorgullezco de esas. Esas son las que tenemos. Cuantas más mejor de esas. No tenemos de las otras. Y otros no pueden decir lo mismo. No pueden decir lo mismo, ¿eh? Que tienen consejeros y alcaldes en la cárcel, imputados. Cuidado, ¿eh? Consejeros y alcaldes. Pero bueno, ya digo, yo es que no quiero discutir sobre eso. Yo he hecho preguntas acerca, es que no quiero mezclar los temas, porque me parece que cuando se mezclan los temas, primero se añade confusión. En segundo lugar, lo que se demuestra es que uno es débil, como está argumentando. Pues, a ver, no hablemos de la corrupción ahora, porque vamos, el día que queramos hablamos. Y si no, es que como lo has planteado tú, yo no he dicho nada, ¿eh? Yo he dicho que eso daría para hablar en otro momento, creo que no es el momento presente. Pues yo solamente te pido, Gabino, que me respondas a estas 6 preguntas, nada más. Pero por favor, a estas 6 preguntas, para que el público sepa qué es lo que opináis vosotros acerca de este asunto, nada más. Con eso me conformo. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra Gabino Cogollo.
Bueno, muchas gracias, Emilio y Julio. Intentáis darme lecciones e incluso decir que hablo al dictado. Creo que he dicho que nunca más, o sea, nunca he estado tan convencido de la necesidad y la presentación de esta moción. Y lo que he dicho, lo he dicho yo. Además, mis compañeros me conocen. El argumentario, si lo envían, servirá de algo. Yo me preparo todas las intervenciones y esta me ha costado mis días, me he documentado y ahí está. El vídeo me hace pues una serie de preguntas, sabe que es docente y demás, me dice, son 6 preguntas, solo me ha tomado tiempo a copiar 5 y además copiarlas así. Creo que cuando habla que si Cospedal ha votado o no ha votado, o si votó antes a favor y votó en contra, el Partido Popular votó antes a favor o votó en contra, creo, amigo Emilio, que en la tramitación parlamentaria no ha habido ni posibilidad de votarlo. Se llevó a comisión, no ha ido al Congreso. O sea, podéis decir lo que queráis. Sencillamente, el señor Barreda, en el receso que hubo, mandó que se retirase el estatuto. Después de presentar el Partido Popular, y aquí está, en el preámbulo, decía, a estos efectos, la Junta de Comunidades ha estimado que las necesidades de agua para un desarrollo equilibrado y sostenible de Castilla-La Mancha ascienden a 4.000 hectómetros cúbicos año, a fin de alcanzar los objetivos medioambientales que establecen las normativas vigentes y conforme al principio de prioridad de las cuencas cedentes que establece la legislación vigente. Esto llevó a decir el portavoz del Partido Socialista que estaba en un 99% de acuerdo con esta propuesta y que se había llegado a un acuerdo. Lo que vino después es responsabilidad de otros. Sencillamente, el señor Barreda tenía ya establecido lo que iba a hacer y era la retirada del estatuto, como así se comprobó. Más preguntas, Emilio. Se habla de derogación. ¿Estás de acuerdo con la derogación del trasvase, sí o no? Yo estoy de acuerdo desde hace muchísimos años con una política nacional del agua. Es más, fue el Partido Popular de José María Aznar quien puso en marcha el Plan Hidrológico Nacional. Es solidaridad entre todas las regiones. Así de sencillo. Es más, el presidente de Castilla-La Mancha entonces, el señor Bono, lo suscribió de arriba abajo. Y fue llegar al poder el Partido Socialista y derogarlo. Me haces una pregunta, pues no sé, que si Aragón con 6.000 hectómetros cúbicos se aprueba que sí, y aquí en Castilla-La Mancha se dice que no. Bueno, pero primero hay que documentarse. Yo sé que tú eres una persona muy documentada y te trabajas los temas. Pero fíjate tú que la capacidad de los pantanos en Castilla-La Mancha, más un dato conseguido el 4 de mayo, anteayer, la capacidad es de 5.744 hectómetros cúbicos. Si quieres meter dentro las piscinas públicas, privadas o los charcos, es 5.744. ¿Cómo se va a poner como reserva 6.000 hectómetros cúbicos? Es más, esos 4.000 hectómetros cúbicos que se pide y que piden los dos partidos es el 70% de agua de la reserva, de la cuenca, perdón. No sé, aquí pues creo que estimación, bueno, luego os habéis liado con que si unos más, otros menos, que si hablando de corrupción o no corrupción, te recuerdo que yo conozco muy bien de un caso de un alcalde de Izquierda Unida, de Pinto, el señor Penic, lo conozco muy bien, alcalde de Pinto, imputado y condenado durante bastantes años, y lo conozco muy bien. He ido tomando notas, y como la moción es nuestra, pues lo he ido viendo, y claro, nunca nos pondremos de acuerdo, porque yo lo que tengo muy claro, que si tengo responsabilidad de gobierno, y tengo los votos suficientes para sacar adelante lo que haya que sacar adelante, lo saco, y nada más. Estaba mirando Julio, perdona que no te conteste a todo, porque no vamos, hablas de que si practicamos política de tierra quemada, digamos, no nombres lo de política de tierra quemada, y que a ver dónde estuvo el señor Barreda en su momento, cuando efectivamente no solo de forma metafórica, sino literal, existió esa tierra quemada. Yo creo que a la hora de asumir las responsabilidades las deben asumir sobre todo los que gobiernan, esencialmente los que gobiernan. Naturalmente que la oposición tendrá sus propias responsabilidades, pero lo digo, además lo digo con todo convencimiento y con toda la fuerza, quien gobierna es quien debe asumir las responsabilidades, y el señor Barreda no las ha asumido. Muchas gracias.
Gracias, Gabino. Vamos a hacer una intervención breve de los grupos porque ya el debate se está extendiendo. Julio.
Muy breve, tan breve como para únicamente para decir una vez más que no da respuesta ni a una sola de las cuestiones que se le plantean, ni a una sola de las contradicciones que se le han puesto de manifiesto. Ninguna. Para que no nos líe con el trasvase, con la capacidad, con los embalses, decía Emilio que contestes por qué en Aragón sí vale la fórmula de reserva hidráulica, reserva estratégica, que ustedes han impulsado y que han apoyado a favor, y aquí no vale, con la independencia que sean 6.000 o 4.000. Y mire una cosa, una reserva estratégica, no se establece únicamente lo que se consume de una cuenca, no está solamente en lo que hay en los embalses. Los derechos sobre el agua se establecen también sobre los caudales circulantes de los ríos. Los regantes de aquí, de Azuqueca, los de Miralcampo, tendrán una concesión de los caudales circulantes del río. Su reserva no está en Alcorlo, ni en Beleña, ni en Entrepeñas. Es decir, no confunda las cifras, intentando decir que es una contradicción, no va así. Una comunidad autónoma como la de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades ha acreditado la cifra de 4.000 hectómetros como las necesidades de demandas actuales y demandas futuras para garantizar su desarrollo. Ustedes se apuntan ahora sí, ahora no, a darlas por buenas, y unas veces las utilizan y otras veces las contestan. Pero no quiero insistir más en eso, yo creo que ya lo hemos dicho suficientemente claro. Tengo que afearle la mención a lo único con lo que me gusta hacer política también, y que lo sacan a relucir en todos los momentos, al tema del incendio. Si no mezclan las desgracias con su forma de hacer política, parece que no están a gusto. No sean miserables, de verdad. No mezclen todo. No vale todo. ¿Vale? Y por último, espero que no haya tratado de darnos a entender, que ustedes no votaron en contra en el Congreso de los Diputados. Espero que no haya tratado de hacernos creer que lo que todo el mundo, hasta el acta del diario de sesiones de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha recogido, que es el voto en contra del proyecto de estatutos de los diputados del Partido Popular, nos ha producido, y es una campaña de difamación que estamos haciendo los socialistas, porque ya solo me queda esperar a ver eso. Creo que no tienen credibilidad ninguna en esto, se lo he dicho, solo les van a creer donde les esperan con los brazos abiertos, en Murcia.
Gracias, Julio. Tiene la palabra Emilio Alvarado.
Sí, yo creo que quiero hacer un ruego. Yo no sé si puede constar en acta la intervención de nuestra amiga Angelines, sacando mientras yo hablaba el tema de la corrupción. Si se pudiera introducir en acta, pues a mí me gustaría, ¿no?, para que quedara constancia en el futuro. Bueno, bien. Bueno, yo hago esta petición que no sé si es posible o no, yo la hago, para que se resuelva por quien tiene que resolverla. Bien. Claro, Gabino, si tú eres capaz de decir que el PP no ha votado en contra, claro, es que lo has dicho. Si tú has sido capaz de decir que el PP no ha votado en contra del estatuto, pues entonces es que yo creo que nos tendríamos que haber ahorrado desde el principio toda esta discusión. O sea, si eres capaz de decir eso, Gabino, es que lo has dicho. Perdona, lo has dicho. Y además lo has dicho con suficiencia y con energía, o sea, no lo has dicho dudando, como argumento de peso. Si eres capaz de decir eso, pues es que, francamente, yo me planteo si es que debemos seguir hablando ya, no ya de esto, de cualquier cosa. Es que los debates, de verdad, tiene que haber un mínimo de racionalidad y unas reglas de juego limpias. O sea, no se puede decir una cosa, la contraria, falsear lo que es evidente, porque al final, ¿qué ejemplo estamos dando? Es que no estamos creando ciudadanos, que estamos creando hooligans. ¿De verdad? Sí, que nos siguen, ciegamente. Y eso es un peligro para la democracia, de verdad. O sea, demos un ejemplo. Demos un ejemplo, por favor. Cada uno desde el ámbito en el que trabaje. O sea, simplemente hagamos eso. Joder, es que de verdad, Gabino, yo creo que hay cosas que no se pueden decir. Que no se pueden decir. Porque no son verdad. Porque es que atentan contra, ya no contra el sentido común, contra la verdad más elemental. Por favor, no nos acostumbremos a eso. Y no acostumbremos al público a eso. Porque este país va a ir muy mal, entonces. Por favor, un mínimo de higiene democrática. No has contestado a ni una sola de las preguntas que te he hecho. A ni una sola. No, hablas del alcalde de Pinto. Quiero decir, es que de verdad es una cosa surrealista. Es surrealista, de verdad. O sea, yo te he hecho unas preguntas muy concretas sobre todos estos temas. No has contestado a ninguna. No, a ninguna, perdona. Te vuelvo a repetir, ¿por qué en Aragón se permite que haya reserva estratégica y aquí no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Aragón y nosotros? Contéstame. ¿Por qué allí sí hay reserva estratégica y aquí no? Cuando te he hecho la pregunta de si es lo mismo reserva estratégica que estimación, claro, a esa no has querido entrar, obviamente, porque tú sabes que no es lo mismo. Una estimación, como todo el mundo puede entender, es una suposición que no tiene ningún obligado cumplimiento. Yo estimo que mañana lloverá, a lo mejor no llueve, pues no pasa nada, nadie me puede a mí imputar ninguna responsabilidad. Ahora, si yo me obligo con una reserva estratégica, lo que estoy diciendo es que adquiero un compromiso. ¿Cómo que no hay diferencia? Claro que la hay, y bien seria. Y eso es lo que vosotros no habéis aceptado, entre otras cosas, para Castilla-La Mancha. No lo habéis aceptado, y tendréis que explicarlo. Pero no se puede salir así de rositas de los debates, por favor. Diciendo que, bueno, estas son palabras. Las palabras significan cada una lo que significan. Un mínimo de respeto al auditorio. Yo no hago preguntas porque sea profesor. No es al contrario. Cuando uno es profesor, a uno le hacen preguntas. Yo hago aquí preguntas porque soy concejal y mi obligación es hacerlas. Pero como concejal, yo no vengo, que es una cosa que ya me empieza un poco a irritar, Gabino, yo no vengo aquí a examinar a nadie, ni a lucirme, ni... No, vengo a preguntar sobre lo que creo que debo preguntar, y a contestar sobre lo que me pregunten. De la mejor manera posible, nada más. No vengo a otra cosa, francamente. No vengo a otra cosa. Ahora, si las preguntas molestan, que yo creo que estas no tienen por qué molestar, porque son preguntas muy técnicas, pues que les moleste, analice por qué le molesta, a lo mejor es que no tiene las respuestas. Pero eso no es problema mío. Como si vosotros me preguntáis a mí y no sé contestar. Pues problema mío, que deberé resolver. Entonces, por favor, ¿por qué en Aragón hay reserva estratégica y aquí no? Punto número uno. ¿Es igual reserva estratégica que estimación? Sí o no, quiero saber tu respuesta. Y en cuanto a lo del trasvase, no me hables del plan hidrológico nacional. Porque podíamos irnos a Indalecio Prieto. Y podíamos irnos a Felipe II. Y la conexión de los mares a través de canales. Es que podíamos remontarnos, ¿verdad?, a la prehistoria si quisiéramos. Pero la pregunta que te hago no es esa. ¿Estás a favor de la derogación del trasvase, sí o no? De verdad que es muy fácil contestar. Si es sí, es sí. Si es no, es no. Y asume lo que sea cada cosa. Y si es sí, ¿en qué año? Fíjate que es fácil, te lo vuelvo a poner fácil. Y yo prometo ya no intervenir más si no vuelve a salir el tema de la corrupción. Porque si sale el tema de la corrupción, de aquí no nos vamos hasta las 3 de la madrugada. No nos vamos hasta las 3 de la madrugada, Porque no es igual un caso de corrupción que una trama de corrupción. Cuidado, Cuidado, no es lo mismo, No es lo mismo. Y no es igual tener una manzana podrida que tener una estructura podrida. No es lo mismo, O sea, que aquí, de aquí no nos vamos a dormir si se sigue sacando ese tema. Así que, por favor, centrémonos, si es posible, en lo que la moción vuestra trae. Que yo he intentado ser muy respetuoso y no separarme un ápice de la moción, Yo no he sacado otros temas. No he sacado otros temas. Claro, los habéis sacado vosotros y me obligáis a contestar. Pero yo no los he puesto encima de la mesa el primero, Que conste, por favor. Así que te ruego, por favor, encarecidamente, Gabino, que respondas, si puedes, a estas tres preguntas. Y si no puedes, dilo. Y ya está, y no hay más. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra Gabino.
Bueno, vale. Gracias, Emilio, de nuevo por esa lección de integridad. Pero he respondido y te vuelvo a responder lo mismo. Cospedal, el Partido Popular, en esa comisión, naturalmente, ellos presentaron una propuesta, que es la que hemos leído en el preámbulo. Y yo, cuando digo que el Partido Popular no vota en contra, es porque ese estatuto no fue al Pleno del Congreso, que es a quien le corresponde llevarlo. ¿Por qué? Porque el señor Barreda lo retiró, así, directamente. A la pregunta que de ahí me haces, creo que te lo he dicho, si tú entiendes que porque hable del Plan Hidrológico Nacional no estoy contestando, la política del Partido Popular es una política de solidaridad entre las regiones. De solidaridad entre las regiones. Y naturalmente, si es así, pues habrá que ser solidarios y tendrá que haber trasvases de unas cuencas a otras. Que esa era la política del Partido Popular que el Partido Socialista echó por tierra. Yo tampoco quiero hablar, naturalmente, de corrupción. Ha salido así el tema porque lo habéis introducido. Bueno, lo has introducido, has hablado de no sé quién, pero bueno. Bueno, muchas gracias de todas formas por escucharme. Y que lo que está claro, que el Partido Popular nunca, por lo menos a mí me lo parece, se ha sometido a los intereses de dos regiones como son Murcia y Valencia, aunque sean también regiones españolas. El Partido Popular no ha llevado el toro a los corrales, como decía el presidente de los socialistas de Murcia. Hemos echado el toro a los corrales con el señor Barreda retirando el estatuto. No lo he dicho yo, lo ha dicho el presidente de los socialistas murcianos, que tendrá que ver algo con ustedes. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias. Voy a cerrar el debate porque si no se va a extender hasta unas horas indecentes para el Pleno. En cualquier caso, y yo creo que para que no quede ningún margen de dudas, la moción que presenta el Partido Popular pidiendo la dimisión del presidente Barreda dice una serie de cosas que han sido ya debatidas por los grupos políticos, han salido otros debates que se mezclaban y se entremezclaban y que en algún momento incluso han podido confundir a los oyentes e incluso, ¿por qué no?, también a los representantes públicos, a los concejales y a las concejalas, ¿no? Lo que desde luego no se podrá negar en ningún caso es que los socialistas de Murcia y de Valencia defienden a su comunidad autónoma, como lo hacen los de Izquierda Unida en su comunidad autónoma, como lo hace también, por cierto, el Partido Popular en comunidades autónomas donde no gobierna. Es el caso de Aragón o de Andalucía. Estando en oposición, votan a favor del Estatuto de Autonomía de su región. Y aquí, se diga lo que se diga, porque se quiere confundir al público, yo creo que de una manera a veces un poco vergonzante, ¿no? En comisiones se vota
Las comisiones, igual que en los plenos, en el ayuntamiento, se vota la comisión y luego se eleva al pleno y lo que suele suceder, vamos, lo que sucede es que quien vota en contra en comisión, vota en contra en el pleno. Y como el Congreso de los Diputados son 350 diputados y una ley orgánica, porque los estatutos de autonomía son leyes orgánicas, porque los ciudadanos de Borbón lo tienen que saber, necesita la mitad más uno, es decir, de 350, 175, es decir, 176. Esa es la mayoría que necesita una ley orgánica, en este caso un estatuto, para salir. Y como ya había dicho el presidente del gobierno de Castilla-La Mancha, que solo quería los apoyos del Partido Popular y de otros partidos que se pudiesen unir, pero que en ningún caso iba a salir este estatuto con el Bloque Nacionalista Gallego, porque no tiene sentido, porque no se va a poder aplicar en Castilla-La Mancha las opciones políticas del Bloque Nacionalista Gallego, pues por eso no se lleva a pleno, porque el Partido Popular en comisión negaba la posibilidad de poder obtener la mayoría suficiente para aprobar la ley orgánica que es el de autonomía. Y eso conviene que la gente lo sepa, y no podemos liar. Es decir, no ha llegado a pleno, pero el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, en la estancia de comisión, ha votado en contra del estatuto que defendía no solo el presidente de Castilla-La Mancha y el Partido Socialista, sino, por cierto, el presidente de la COE de Castilla-La Mancha, que, por cierto, el presidente de AFAJA, o el de UTA, o el de muchas asociaciones de agricultores, el presidente de los ribereños, la Federación Española de Municipios y Provincias, las 5 diputaciones provinciales de la región, por tanto, la sociedad de Castilla-La Mancha, las instituciones que representan a la sociedad de Castilla-La Mancha. Pero como creo que el asunto está suficientemente debatido y tengo que lamentar que haya habido comentarios y asuntos que hayan distraído la atención de lo que se debatía, vamos a pasar ya directamente a la votación de la moción del Partido Popular relativa a la retirada de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha planteada por el señor Barreda Fontes. ¿Votos a favor de la moción del Partido Popular? 6. ¿Votos en contra? 11. Por tanto, se desestima la moción. Y pasamos al punto 7, que es dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía y de los tenientes de alcalde delegados adoptados y dictados desde la última sesión plenaria ordinaria. Lo conocen los concejales, está a su disposición. Y pasamos al punto 8. Ruegos y preguntas. Un ruego de José Luis. De María Ángeles Calvillo. ¿No hay nadie más? Y de Carlos Manzano. Muy bien. María Ángeles.
Sí, hola, buenas tardes. Yo rogaría que, igual que va a costar en acta mi intervención, que coste en acta la respuesta del señor Vittorio. Vittorio, muchas gracias.
Gracias. Carlos Manzano. Muy bien, pues muchas gracias. Julio.
Pues las competencias son, la titularidad es de la Diputación Provincial, lo que ocurre que en el término de Azuqueca, en su mayor parte, es travesía del municipio y tienen un régimen diferente lo que es la travesía de lo que es fuera de lo que es el suelo urbano. Es decir, ahora mismo, desde el punto de vista de la normativa, a partir de lo que es la esquina del campo de fútbol hasta Villanueva, nuestro término, hasta el límite del término, sería lo que está fuera de lo que tiene consideración de travesía. Esa parte donde se ha intervenido, donde se ha ensanchado, donde se ha dado un carácter urbano a la carretera. No parece que tenga nada que ver la sección de la UR 102 en lo que es a la altura del Sur R6 o a la altura de la Avenida Siglo XXI que a la altura del cementerio, por ejemplo. A esos dos tratamientos distintos es a lo que me refiero. Y creo que está contestado.
Muchas gracias, Julio. Muy bien, pues damos por finalizado el pleno ordinario y, como es tradicional en...